Hola, hola, ¿se me escucha?
Hola, hola, hola.
Es que necesito esto porque estoy mal de aquí. Bueno, mi nombre es Fran Simó, para los que no me conocéis. Soy uno de los que trabaja detrás de Barcelona Fotobloggers y esta charla surge como una continuación de los talleres que organizó Tino en La Garriga. Y como lo que se ve en día a día de la necesidad de saber más sobre... En principio la gente se ve interesada sobre el tema de las redes sociales, pero en realidad el tema global es el marketing online. Y como los que todos estamos aquí somos amantes de la fotografía y conocemos en particularidades del tema, pues la idea es que sea una charla entre los que conocemos un poco más del tema, que me irán interrumpiendo, y vosotros mismos que también tenéis que interrumpir, para que no sea que yo vengo y explico algo, sino que entre todos aprendemos algo. Tenemos proyector, pero lo vamos a usar bastante poco para mostrar alguna web, para algún detalle de ese tipo, porque bueno, mi idea no era pasar un PowerPoint, ¿no?, y que todo el mundo viera las diapositivas y se quedara ahí, sino tratar una serie de temas, nada más, y irlo así un poco haciendo interactivo. Dijimos que lo grabábamos, bueno, aquí está la grabadora para los que no han podido venir hoy, y la idea es que esto se le haga la mayor publicidad posible para que sea accesible a todos los que no han podido venir, para que ni siquiera han sido invitados, porque bueno, el espacio tenía unas limitaciones, y mi idea de esta interactividad tampoco es posible con 100 personas, ¿no? O sea, necesitamos ser pocos para poder hacerlo más llevadero. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría hablar es, bueno, ¿por qué estamos en la red, ¿no? O sea, ¿por qué hay este interés de estar en la red, de participar en las redes sociales, de tener una página web, de colgar un portfolio y todas estas cosas? Básicamente es para vender, no hay ninguna otra razón. Pero vender en el sentido más anglosajón, ¿no?, que se le da la palabra de marketing, que no es simplemente aquello, porque en castellano vender parece que es la persona que va a la tienda y le dan algo, ¿no?, y le cobran ahí y se lo lleva. Pero vender es mucho más. Vender es, bueno, es encontrar a los clientes, hacerles interesarse por el producto que estamos vendiendo, hacer que les guste, luego hacerles creer que realmente tienen que pagar lo que nosotros queremos que nos paguen, y que además que sean felices en todo el proceso, ¿no? Sobre todo eso, porque eso hará que tengamos más clientes todavía, ¿no? Porque más se vende con el boca a boca que con ninguna otra publicidad que se pueda hacer. Pero para que el boca a boca funcione hay que trabajar mucho, y el proceso de venta puede empezar en el año 2000 y la venta real, los ingresos, verse en el 2010, porque hay muchas cosas que vamos a hacer que no nos van a redituar económicamente nada, y eso se ve muchísimo en todo lo que es internet. O sea, no se puede esperar que porque cuelgue mi portfolio en la red voy a tener tantos beneficios. No, igual los beneficios de ese portfolio los va a dar en años o nunca, pero es un paso hacia otra tecnología que nos ayuda a sí vender. Tino comentaba la experiencia del libro aquel de los enfermos que le llevó a conseguir un cliente, ¿no? O sea, el libro lo hicieron, no ganaron pasta, pero el libro fue la tarjeta de presentación para conseguir un futuro cliente. La web tiene que ser entendida así. No va a ser no hay beneficio directo de la web. El beneficio es el contacto con la gente. Mucha gente se pone y dice, quiero estar en la red. Muy bien, va. Pues hay que estar en la red, pero hay que estar en la red con un sentido, ¿no? O sea, primero hay que pensarse qué es lo que vamos a vender y ser consecuentes con eso. Entonces, primero hay que crear un producto, ¿no? ese producto en fotografía podría ser, pues me dedico al fotoperiodismo, hago viajes, hago naturaleza, hago macro, que son, digamos, los productos estándar, ¿no? Otra cosa es que tengamos muchas líneas de negocio, pero de todas maneras tienen que estar definidas y tenemos que saber qué queremos que la gente quiera de nosotros y cómo venderlo, independientemente de que después podamos hacer cualquier otra cosa para sobrevivir. Estar en la red hay varias formas, ¿no? La primera, la que todo el mundo tiene el primer contacto, es a la página de presentación, esa que pone una foto, un nombre, un número de teléfono, ¿vale? Y se queda ahí y es estática, no dice nada, no hay ninguna interactuación. Luego vienen los portfolios, que bueno, ya se muestran algunas fotografías y alguien podría entrar a ver qué tipo de trabajo hacemos. Y ahora, ya por un tema de modas y por un tema de tecnologías, ya vamos a los blogs. Luego se podría decir que podemos llegar a tener una tienda online. Y por último, estar en las redes sociales. El orden no es casualidad. El orden tiene asociado un grado de implicación de parte del autor, vamos a llamarlo, con el cliente. O sea, una página de presentación no interactual. Nos ofrece la posibilidad de que si alguien pone nuestro nombre en el Google, pues que salga nuestro número de teléfono. Y pocas cosas más. Aunque parezca extraño, yo más de alguna vez, cuando me han preguntado sobre cómo estar en internet, conociendo a la persona le he dicho, pues móntate una página de presentación y no hagas nada más. Porque si saltas al siguiente paso, que ya serían los portfolios, al portfolio no es solamente poner las fotos, porque si ponemos fotos que quedan caducas, o el portfolio lo monté en el 2008, resulta que soy fotoperiodista y hace 2 años que no cuelgo ninguna foto, pues queda fatal. O sea, no se puede no estar. O sea, el portfolio igual, con actualizarlo una vez al año, ya está bien. No, tampoco hay que estar todo el día con él. Pero el blog sí que hace falta estar al menos una vez por semana con él. Y lo peor de todo es que la gente, si va bien, nos va a hacer preguntas y le tenemos que responder. Entonces, cada paso implica más compromiso con la red y más compromiso con el usuario, cliente o como se le quiera llamar, que es la persona que nos está escuchando. Si montamos un blog, tenemos visitas y no respondemos los mensajes o los comentarios, pues mejor cerrarlo. O sea, porque lo único que genera es mal rollo. O sea, eso que queríamos hacer, que la gente estuviera feliz con nosotros, aun cuando todavía no nos han pagado por nada, ya lo estamos rompiendo. Porque le envío un mail a este tío y y me responde 2 meses después. Pues no, o sea, no puede ser. O sea, cuando lo montamos tenemos que estar dispuestos a dedicarle un mínimo de tiempo a un blog por semana. ¿Qué pasa? Si montamos una tienda, igual es un mínimo de tiempo por día. Aparte de que si la tienda va bien, implicará un montón de gestiones. Y si yo soy fotógrafo de viaje y me paso 3 meses fuera, pues como no me lo haga alguien, se muere. Porque lo mismo que el blog, o sea, sí, yo me voy a Etiopía a hacer fotos y ahí no tengo conexión, entonces no voy a publicar. No, mal. O sea, el blog tiene que seguir publicando. Hay herramientas que te permiten que el blog publique aunque tú no estés. O sea, si la programo una vez por semana va saliendo y yo estoy en cualquier lado, pero de todas maneras queda pendiente el tema de comentarios y qué sé yo. Entonces, estas cosas hay que pensarlas bien antes de empezarlas. Yo he estado viendo varias iniciativas de gente que está aquí hoy que tienen blogs y por ejemplo, Chris, después de la charla, después de los talleres en La Garriga, creó su blog. Y ahora hablaremos de otras cosas y me parece bien que la gente tenga iniciativa y tenga ganas de probar, pero mejor no probar con nuestro producto. O sea, si queremos montar un blog para jugar, para ver de qué va, pues hagámoslo de cocina, de los libros que leemos, de lo que sea, pero no de lo que va a ser nuestra marca. O sea, si no, ya la jodemos. porque sí que está bien, es importante que haya un conocimiento interiorizado de lo que son las tecnologías de parte de aquel que la va a contratar o la va a hacer, pero yo creo que nuestras fotos valen más que probar. Entonces, de nuevo, la misma recomendación que antes, o sea, si no te vas a dedicar, puedes hacer pruebas, puedes probar lo que quieras, pero no tiene que ser ni con tu nombre, porque es una de las ventajas de internet, te creas un alias y ya está. Y vas aprendiendo lo que sea, si uno lo quiere sentir como propio, porque en la mayoría de los, algunos fotógrafos han estudiado, pero la gran mayoría son autodidactas, ¿no? O empiezan como autodidactas y luego se perfeccionan en algo, pero siempre en la fotografía está este rollo de aprender por uno mismo, ¿no? Y de hacerlo por uno mismo. Y las redes sociales ya son el no va más. En las redes sociales ya no es un tema de que puedas estar unas horas por semana. Se trata de estar unas horas por día o unos minutos por día, digamos, pero siempre, cada día, porque es una cosa muy dinámica y que da mucha presencia, que puede ser una herramienta para poner nuestra marca como fotógrafos, muy potente, siempre y cuando se respeten las reglas de las redes sociales. Las redes sociales tienes que estar, tienes que participar con los demás, no es cuestión de, bueno, yo me pongo el Facebook y voy a mi rollo, porque la gente se da cuenta, cuando tú vas solamente hablando de lo tuyo, al final pasan de ti, o sea, con el tiempo acaban pasando de ti. Entonces se pretende que si estás en el Facebook, por ejemplo, te intereses por otras causas que están dando vuelta, que además pueden ser reforzar a tu propia marca como fotógrafo, sobre todo si estás vinculado a temas sociales. Hay mil cosas sociales que tú puedes irte uniendo, apoyando y no sé qué, entonces pues van mostrando más. Hay una cosa que hay que entender muy bien, que aunque nosotros pongamos nuestro nombre, no somos nosotros en la red, somos la marca que queremos crear, porque estamos ahí para vender. Por eso es que hay que tener claro el principio. La gente se asusta con Facebook porque dicen, van a saber todo de mí, no van a saber lo que yo quiera que sepan de mí en Facebook o en Twitter o en el Flickr, que son, digamos, las tres redes sociales donde los fotógrafos tenemos algún interés. Hay otras, pero las más concurridas son estas, ¿no? Si a mí me gusta, no sé, el heavy metal y no queda muy bien con una campaña contra el cáncer, pues mejor no digo que me gusta el heavy metal, ya está, o sea, no pasa por ahí. Hay que entender todas las redes sociales tienen un primer inicio, ¿no? O sea, surgieron para algo. Por ejemplo, el Facebook era una manera de mantener el contacto con tus ex compañeros de universidad. O sea, esa es la base. Y en esa base, que parece que a veces por la idiosincrasia latina puede parecer una chorrada de ligoteo, en realidad es un buen negocio, porque tus ex compañeros de universidad son los que más saben del mercado y son los que mejores trabajos te pueden conseguir. De hecho, mis ex compañeros de universidad están repartidos por todo el mundo y trabajan en un montón de empresas. Entonces, si yo me quiero ir a trabajar a Alemania, por lo que sea, tengo dos contactos allí. Claro, yo estos los he mantenido a nivel personal por amistad, pero si yo hubiera tenido la herramienta de tenerlos a todos, tendría muchísimos más contactos. Y además, a los que les va bien son los que más saben de los temas. Entonces, de ahí viene Facebook. Nunca fue creado para ligar. La idea de Facebook era mantener una red de contactos para hacer lo que los americanos llaman networking, que es estar conectado a lo último y tener la posibilidad esta de cambiarse de empleo rápido, que es una cosa que además ellos hacen bastante, ¿no? Entonces, si lo pensamos como, por ejemplo, un investigador, pues un investigador en su Facebook irá poniendo, hostia, hoy he conseguido aislar no sé qué para demostrar, y este puede servir a ser el camino para, y lo va poniendo ahí. Claro, igual hay otro de sus compañeros de universidad que trabaja para una empresa química que le interesa desarrollar ese producto. Va por ese lado del Facebook, no va. Vale que tú puedes poner que buscas chicas, ¿no? Y supongo que si le pegas un montón de horas, hasta ligarás. pero no es el sentido. O sea, el origen es el otro. Y es la manera por la cual se pueden hacer negocios en el Facebook. Yo me acuerdo un ejemplo que puso Paco en su blog, que es básicamente networking, aunque no tuvo nada que ver con el Facebook, que es que el Pepe Baeza necesitaba que alguien hiciera un reportaje, ahora no me acuerdo dónde, que la persona que tendría que haber ido era Kim Monzo, pero estaba enfermo. Entonces lo llamó a él. Vale, son amigos, se conocen, lo que quieran. Tienen un nivel de confianza que en principio, hoy yo en Facebook no voy a conseguir con nadie. Hoy no, pero dentro de 10 años sí. Entonces, si alguien sabe que yo he viajado varias veces a África, que conozco el tema y que en este momento estoy libre, si un editor necesita que alguien lo haga y su persona, su primera opción de confianza, no puede, pues ya es un canal, ¿no? Y así con muchas cosas. Insisto, el resultado no es inmediato, de ninguna manera. Es a muy largo plazo y una cosa que es muy importante entender es que hoy hablamos de Facebook y si lo hacemos esto mismo el año que viene, posiblemente hablemos de otra cosa, ¿no? O sea, que se hace una inversión, se crean unas redes, pero esas redes van cambiando, se van cambiando de sitio y dentro de 2 años Facebook puede estar cerrado. Pero eso no quiere decir que nuestro nombre, la gente no nos recuerde. O sea, de hecho, la mayoría de las redes sociales permiten interconectarse y entonces te puedes ir pasando los contactos de una a otra. Entonces, cuando uno se mete hay que estar en varios sitios, también para asegurar el tema de la continuidad del tiempo que nosotros estamos dedicando, porque es una inversión, ¿no? No, solamente para poder conseguir el email o el número de teléfono de alguien que ya conoces. O sea, por ejemplo,
es una opción más fuera de offline.
Sí,
aunque
es.
Aunque tengamos una web estática, pero esto no queda dentro de lo que sería la conferencia de la web online.
No.
Nosotros con diferentes y se ha
salido. Yo lo planteo con el tema de sentido de que si alguien quiere estar online y se siente que necesita estarlo, si no va a invertir tiempo, pues que ponga eso y al menos podrán poner en el Google y encontrar el número de teléfono. Pero que el problema está es que el que pone el Google ya sabe el nombre. Entonces no sirve como estrategia de marketing, sirve como una tarjeta de visita en un lugar que es más fácil de encontrar que en un escritorio. Pero te tienen que conocer antes. O sea, no estás vendiendo. Pero en muchos casos, si el fotógrafo no está dispuesto o a pagar a una empresa especializada en mantener este tipo de cosas funcionando o en hacerlo él mismo, bueno, es una opción, pero lo que yo quiero explicar con esto es: no montéis un blog si no lo vais a mantener. Podéis poner una página muy bonita y que el día que montáis una exposición ponéis la URL y en el futuro desarrollar la mejor, pero básicamente para vender, para llegar al público, pues montar una página estática no sirve para nada.
Pasa que quizá solas no es una herramienta suficiente, pero el hecho de tener una página web donde vayas colgando fotografías y sobre todo muy importante que estén bien indexadas, o sea que las herramientas de búsqueda puedan llegar, o sea no es solo que alguien vaya a poner tu nombre en el Google y vaya a encontrar tu número de teléfono, sino que pues no sé, que esté buscando una fotografía determinada que tú tengas, que esa fotografía esté bien indexada la página y que tú estés en las primeras posiciones en ese tema concreto que tú estás trabajando. Y las otras herramientas, el blog, las redes sociales, pues evidentemente todo esto tiene que estar ligado con la página web y que se vayan alimentando las unas a las otras. Lo que quería decir que creo que las páginas web van un poco más allá si están bien trabajadas, sobre todo si están las fotografías bien indexadas.
Sí, pero tú ya las estás actualizando.
Sí, sí, evidentemente. Si no actualizas, no sirve de nada.
Entonces, sería, no es una página estática. Es una página con un contenido dinámico, aunque no entre dentro de ninguna de las categorías estándar, ¿no? De página estática, de blog, ni de, es un site vivo. ¿Vale? No vale de nada tampoco tener el site muerto con dos años sin actualizar, porque, entre otras cosas, los buscadores valoran la actualización de las páginas como parte del posicionamiento. O sea, saldrás primero si mantienes la página actualizada, si no pierdes puntos. Entonces, si pierdes puntos ya no sales primero. Yo, de todas maneras, no creo que usar que Google sea una herramienta que nos permita vender nada. Pero eso ya es una opinión personal que podría ser contrastable, ¿no? ¿Quieres decir algo?
Sí, estoy de acuerdo.
No, en parte lo que apoyo un poco lo que decía él. Y respecto a lo del perfil de estos que estabas hablando, de crear un perfil y una manera de presentarse, también hay que tener en claro el perfil, a dónde queremos llegar y a quién queremos llegar, y trabajar al interactuar en las redes sociales y al crearnos la página web, el blog, saber a dónde queremos apuntar y a quién queremos llegar, y trabajar en la web a partir de esto que decía Valentín. Trabajar el tema de las fotografías que se suben o sobre lo que hablamos, y que tenga una coherencia y crear una imagen, digamos, una imagen de uno ya desde el inicio de la página web que uno crea, desde la estructura, desde el esqueleto de la página web.
Sí.
Y tener claro eso, a dónde queremos también, es como el Google, ¿no? El Google, tenemos Gmail lee nuestros mensajes, sabe qué tipo de perfil somos y nos ofrece algo, ¿no? Entonces, nosotros en la página web o en las redes sociales tenemos que aprender de Google y mostrarnos de esa manera. Honestamente, creando contenido original y llegar a la gente que queremos llegar. Que a mí no me sirve de nada que me encuentre alguien porque puso en el Google Mercado de la Boquería y en realidad está buscando la dirección para ir a comprar verdura. Y no una foto, ¿no?
Yo añadiría que con la web puede ser una trampa de cara. Una trampa de cara porque en la medida que tenemos más información, tenemos más posibilidades. Tenemos más fotógrafos que precisamente por poner muchas fotos que no están a la altura, junto con grandes fotos, pierden puntos inmediatamente. De manera que mi idea sería que tendría que diversificarse mucho los fotógrafos. En el fondo, para nosotros es una representación. Mucha gente ve tu trabajo y parte de equipos de tu plata o de las actividades. Yo, por ejemplo, cuando pido billetes de avión, pues así, obviamente la compañía entra en que hago. Pero veo mucho fotógrafo que pone ahí cuatro cosas. No sé si los editores de la está en el que yo, pero que puede ser una nueva
opción. Yo lo que veo también es una saturación, ¿no? Como tenemos tantas herramientas, hay gente que empieza, tiene un fotoblog que va actualizando, pero también tiene un portfolio que ha metido cosas ahí y es más estático. Tiene un blog profesional, aunque casi también habla un poco de lo mismo, pero tiene un blog personal y todo eso linkado por todas partes. Tienen aparte una tienda donde ahí puedes hacer tu lightbox o la cesta de la compra. Y encima publican en el Tumblr, Twitter, tal, y ahí tienes un... Bueno, entras a ver el trabajo de esa persona y no te aclaras. Art Wolf, fotógrafo súper conocido, tenía una web que yo entraba ahí y más o menos veía lo que hacía, hacia dónde iba. Ahora ha hecho un pupurri, ha contratado un Lightbooks, que es una empresa que hace, vale, bastante pasta para hacer un portfolio. Tiene el Photoshelter para hacer la venta. No, evidentemente no hay las mismas fotos, en Photoshelter tiene muchas, en Lightbooks tampoco. Entras ahí, en la página de biografía, y tiene como dos o tres. Yo esta web no creo que es un poco esto, ¿no? Va cambiando, como a lo mejor de donde picas, pasas de un Lightbooks al photo shelter cambia el formato también. Mira, y es un poco complicado, no sé, creo que se ha liado en poner como demasiadas cosas, ¿no? Puede ser más sencillo, tener muchas herramientas, pero tenemos que seleccionar las que vamos a utilizar.
A él le puse stop dentro de su página y me ha pasado photo shelter. Bueno, por lo menos mantiene la estética.
Mantiene la estética y la ha ido arreglando. El primer día que la colgó era un drama. O sea, no fallaban los links, o sea, un desastre inmenso, ¿no?
No, mira. O sea, la misma persona tiene montado estas tres.
Les gustaba los cuentas por Canon, porque como también el Travel Studio lo hace con Canon, te vas a otra parte que también está ahí información, y finalmente te creas confusión. Para mí, seguramente hay casos aún mejores, ¿no? Pero yo creo que esta persona que es súper conocida, otra cosa no contesta el Facebook, es lo que decías. ¿Para qué tiene Facebook? Que no lo tenga, ¿no? O que tenga una persona que le conteste.
Sí.
En el momento que no contestan, yo, esta persona ya...
Y está claro que aquí no estamos... Porque solo con ver un poquito de las fotos... No es que estemos hablando de alguien que no sepa hacer fotos.
No.
Pero es que hoy aquí hacer fotos se presupone. O sea, el contenido de calidad está dado por sentado. Lo que decía Tino de poner fotos malas y fotos buenas y no sé qué... Bueno... Igual ser buen fotógrafo no es ser buen editor. Que yo con el tiempo he ido aprendiendo. En mi fotoblog tengo verdaderas horrores colgados. De todas maneras tampoco me vendo como fotógrafo, ¿no? Pero claro, editar también lleva tiempo y es también un aprendizaje, ¿no? Y está claro que hay que mostrar lo mejor y nada más. Lo que pasa es que también hay que aprender a filtrar, ¿no? Lo que para nosotros es lo mejor. Bueno, hay una cosa que muchos de los que estáis sentados aquí tenéis, que es la marca real. Yo a Tino Soriano lo conocía antes de que tuviera web. Y a muchos de vosotros también. O sea, la web tiene que servir para conseguir nuevos clientes y nuevas posibilidades. Pero hay que... Tenéis una gran ventaja sobre la mayoría de las partes que se hace en marketing online, que es que la marca ya está creada. O sea, la gente ya tiene en su cabeza una idea de lo que el fotógrafo tal hace. También el marketing online nos puede servir para cambiar esa idea si queremos cambiar de rumbo, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, puede ser que alguien ponga Tino Soriano en el Google, pero alguien no pone Fran Simón en Google. Exactamente, para ver cómo me posiciona con mi búsqueda. No quiero nadie más.
Tu mamá.
No, mi mamá no. Mi mamá está supita a mi RSS. Que tengo una madre tecnológica.
Pero tú, yo creo que tú lo que quieres es crear la expectativa para que alguien ponga tu nombre en Google. Yo creo que en el fondo es lo que estamos hablando. La marca real.
No, vuelvo a lo mismo. Google debería ser el último recurso que nosotros usemos para vender. El posicionamiento es muy importante, pero las redes sociales nos dan la posibilidad de estar antes de Google, porque ya no hace falta usar el Google, porque ya estás tú ahí vendiéndote antes, estás llegando al público antes que te tengan que poner en el Google. Luego te pueden poner en el Google, pero otra cosa es vender, como decía Valentín, una foto, pero yo prefiero venderme a mí que a una foto.
Sí, de hecho, el problema tampoco, pero la distancia que me crea Google es algo absolutamente, digamos, no es un face to face. Alguien desde su casa, en su soledad, busca una información, accede a ella o no accede. En la red social sí que tienes este Facebook y este feedback inmediato, o al menos es lo que se busca, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que estaba comentando antes, no responde a los mails, está dado de alta en Twitter y no actúa, entonces ¿para qué lo quiero? Pues tengo ese perfil activado, es para que mi perfil interactúe con otros, de hecho mi perfil se retroalimenta de otros perfiles, que a su vez lo que interesa es que esa red vaya generando otras redes. Puedo abrir una red, no sé, de fotografía a naturaleza, pero a su vez puedo abrir otra de la que sea, ¿no? Puede ser de su perfil. Por lo tanto, ese face to face, que en estos momentos es más difícil
de vincular por la geolocalización de los trabajos, nos está facilitando esa conexión a través de las redes sociales. Por lo tanto, es una herramienta potencial que tenemos que explotar, que básicamente es gratuita al margen de lo que pague la conexión y la electricidad. Por lo tanto, es potente como herramienta.
Jo tinc un dubte respecte a això de les xarxes socials. Suposo que molts de vosaltres ja esteu molt habituats a treballar aquest tema, però jo que sóc una mica més gran que molts de vosaltres, doncs segurament he començat d'una manera molt diferent, no? Jo vaig entrar a internet amb la idea aquesta de fer una pàgina perquè em trobessin i sapiguessin a qui havien de trucar, no? Després vaig pensar que la pàgina podia servir per vendre fotos i vaig començar a posar allà quantitat de fotos perquè realment en la meva pàgina, si algú buscava un concepte, pogués trobar més o menys quines fotografies hi havia d'aquest concepte. I aquí s'ha acabat la cosa, no? De la meva funció a internet. Després, ara n'ha aparegut les xarxes socials, que és un concepte completament diferent. Jo puc entendre una mica com funciona Facebook, no? Però perquè és això, la pàgina aquesta, no? En la qual expliques el que vols de tu mateix, és veritat que tu expliques el que tu vols de tu, i després aquesta és la pàgina de sincronia. Tinc dues pàgines, aquesta de sincronia, que més aviat tenim projectes, i l'altra és UAC, que és l'arxiu fotogràfic que tenim amb diversos fotògrafs, no? Llavors, el tema de les xarxes socials, a la trobada de la Garriga algú va fer un símil, com volia dir, just com si estiguessis al bar, no? Estàs al bar i parles amb la gent i expliques una mica, doncs, el que fas, el que deixes de fer, la gent et coneix i coneix quina és la teva activitat, etc. No? Jo sé que tu parlaves tant de Twitter, per exemple, i jo no entenc com funciona Twitter, però per mi és un misteri, no? Una cosa que vas enviant missatges contínuament, però no tinc ni idea de qui rep aquests missatges. Si jo vull rebre missatges de gent que està a Twitter, no sé com es reben aquests missatges, però sí, per mi és una cosa obscura, una mena de capsa fosca, negra, en la qual jo m'he donat d'alta de Twitter, però és que no he trobat la manera de treure'n absolutament res, no? Però és que ni el propi funcionament, no? I Facebook, per exemple, sí que entenc que és un lloc on tu pots anar deixant comentaris, però també tinc la sensació que és una cosa molt efímera, no? Perquè tu poses un comentari en el teu mur i al cap de dos minuts, si tornes a entrar, ja està a baix de tot, ja no el veu ningú. O bé tothom està connectat en el moment que tu escrius, o bé allò desapareix immediatament i ja és introbable, no?
Francesc, jo tinc classificat com a fotògraf, vale? Aleshores, per exemple, en el moment que m'interessa veure què diuen els fotògrafs, clico a fotògrafs, llavors allà surt una cosa més reduïda i diguem tots els amics que van dient coses cada hora, per exemple, i llavors allà no surt. Llavors puc veure que estàs dient doncs, que has anat al Cadí, de la tardor, de no sé què...
Valentí, per exemple, ahí en la pantalla, este es mi Facebook, tengo una clasificación que se llama importante con el guión bajo para que salga arriba de todo lo demás, nada más. Y entonces estas son las personas que a mí me interesan saber qué están haciendo, ¿no? Que básicamente son fotógrafos, editores y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, sí que tenemos 22 minutos, 29 minutos, 35 minutos, 40 minutos, pero solo con llegar hasta el final ya tenemos 7 horas, ¿no? Y porque yo tengo mucha gente, ¿no? Si yo le llego a dar, o sea, este que tiene 11 horas, no lo filtro, pues igual me tengo que pegar 10 páginas para atrás para conseguirlo, porque hay gente que es muy activa, que va poniendo muchas tonterías, pero todas las redes sociales nos permiten filtrarlas. O sea, una de las otras cosas que tengo, por ejemplo, es Argentina. Pues estos son mis compañeros del cole en Argentina, que en realidad están por todo el mundo, pero bueno, los conocí allí. Y el otro día colgaron un video que se encontraron después de 18 años, no sé qué, bueno, pero eso no salió en mi perfil, digamos, ¿no? Porque yo lo voy quitando porque no me interesa que eso se muestre, ¿no? Entonces, el tema de los filtros nos puede ayudar. Por ejemplo, estos son los fotógrafos que tienen en Barcelona, fotógrafos en España, gente de la Generalitat, que son la gente para la que yo realmente estoy trabajando, o sea, los que me pagan el sueldo. Bueno, y así, fotógrafos que formaron parte de un proyecto de Fotonauta, llamado Green Book, mi empresa, fotobloggers de distintos lugares, y tengo incluso una no sé, que son los que no tengo ni idea de quiénes son, porque son los que me dan de alta amigos, y como a mí me interesa tener contactos para que eventualmente lo que yo quiera decir se pueda escuchar, hay mucha gente que no sé quién es.
Pero tú los acceptes, los que no saps qui són, els acceptes igual.
Y yo no estoy en Facebook para ser amigos, estoy en Facebook para vender algo. Y yo quiero que me compre todo el mundo, porque yo no sé quién es el que tiene pasta para pagarme. Igual la niña esa de 16 años de Perú está forrada. Yo qué sé. O sea, no sé, o sea, pero no, que no sepa no quiere decir que no esté bien. O sea, evidentemente yo acepto todos los contactos. Lo que pasa es que intento clasificarlos para poder dar la relevancia. O sea, yo el Facebook no lo uso mucho, porque no, o sea, ahora solamente estoy formando la red. Entro, acepto contactos, digo que sí o que no algunas cosas y publico alguna cosita tonta en mi fotoblog, pero no hago nada. De hecho, no entro cada día, entro sí una vez por semana, pero no más. Y todo lo que son, como tengo activado de que cualquier mensaje del Facebook me llega a mi mail, entonces si pasa algo, entro a responder esos. Por ejemplo, todos los mails que nosotros nos enviamos para reservar la sala y todo esto, porque a todo esto me he olvidado dar las gracias, que sin francés no estábamos aquí. Todo me lo enviaste por Facebook, ¿vale? Pero yo no estaba conectado al Facebook. Cuando tú enviabas un mail, me llegaba a mí el mensaje en mi casilla de correo y iba al Facebook solamente a responderte. Ahora dentro de poco inauguro una exposición y si yo considero que la calidad de la instalación que quiero montar me convence, pues lo pondré en Facebook y invitaré a todo el mundo. Pero si no llego a la calidad que yo quiero, no diré nada. Porque aunque para mí es importante que me hayan aceptado y me hayan dado el sitio y qué sé yo, si no lo acabo de montar como yo lo quiero montar, no voy a hacer publicidad, porque no quiero que lo vean. Porque sería, claro, yo invito a todos los que estáis aquí a la exposición y resulta que es una cosa un poco friki, ¿no? Es una instalación más que fotos en sí, ¿no? Si la instalación, el producto final, el espacio que yo quiero crear, no me convence, me voy a pasar todo. Porque no me interesa que se vea eso como producto. Lo pondré en el currículum. Sí. Pero no voy a decir que lo he hecho. Yo no voy a hacer una publicidad activa de eso. Solamente si me gusta cómo ha quedado. Entonces, el Facebook lo usaré para eso. A los amigos sí que los invitaré. Pero nada.
¿Pierdes mucho tiempo filtrando y haciendo tarjetas?
Invierto. yo invierto tiempo. Yo tuve suerte. El agosto fue muy suave en el trabajo y por eso tengo la red de contactos que tengo en Facebook. Porque le dediqué un par de horas por día, fácil, para crear la red y para clasificarla.
¿Podemos hacerle dónde se crean las carpetas?
Sí.
¿Por qué?
Amigo.
Hola. A ver. En Friends. Bueno, lo que pasa es que yo lo tengo en inglés, pero bueno, es una manía que tengo de usar todas las interfaces en el idioma original. Créate New List. O sea, amigos, créate New List.
Y ahí creas, claro.
Y ahí creas la lista.
El que jo trobo interessant no és si jo t'he dit el que, sinó que ho digui que és els altres. Jo el que vull és que em vegi determinada gent, el que m'interessa que em digui que entrat ets tu.
Bueno, gracias. Pero no pensemos que el Facebook se acaba en el Word. O sea, el estatus es solo una herramienta. Tú cuando entras aquí y escribes, ¿vale? Esto es lo que se pierde. ¿vale? Porque es mi estatus. Pero es que tú puedes enviarle un mail a todos tus contactos desde dentro de Facebook sin tener sus direcciones de correo electrónico reales. Entonces, si realmente te quieres promocionar algo, no lo hagas por el estatus. O sea, hazlo por otra de las herramientas de Facebook, que es enviar un mail a todos.
Entonces, Facebook también tiene una, bueno, es todo un complejo de código. Entonces él aprende quiénes son tus amigos o quiénes son tus contactos más usuales, entonces son esos los que te aparecen a ti si tú no los filtras. O sea, él mismo también te aprende. Yo, al contrario que Fran, utilizo Facebook solo para mi vida privada, o sea, solo amigos, y cuido muy mucho quién está ahí. Aún así tengo listas donde mi privacidad anula todo lo que puedan ver esas personas. ¿Por qué? Porque no me interesa que mi jefe pues pueda ver las fotos de la borrachera que pillé ayer, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí yo esto sí que lo cuido. Esas fotos no tendrían que estar ahí, pero como no puedes controlar que otras personas las suban, hay que filtrarlas. Centrando otra vez tu pregunta, ¿qué es lo que diferencia a Twitter o qué es Twitter respecto a Facebook, que no ves exactamente para qué sirve? Twitter es exactamente, o bueno, parecido a lo que ahora es. Cuando tú entras a Facebook, te sale todo un listado de tus contactos, te van apareciendo sus mensajes, y ellos, o sea, Facebook cada vez ha ido pareciéndose más a Twitter, ha ido adaptando todas esas funciones que Twitter nos ofreció, digamos, por primera vez. Y lo que te permite simplemente, pues tú quieres seguir una serie de personas, las añades, como añadir amigo. Él no te tiene por qué aceptar si es que tiene un perfil público, si tiene un perfil privado sí que a él le llega una notificación. Esta persona quiere seguir tus actualizaciones. Él te aceptará o no en función de lo que él decida, si él quiere. Por ejemplo, una persona que simplemente habla de estoy en el bar con el amor de mi vida, pues bueno, y explica sus sensaciones, pues a lo mejor solo quiere que tener a la familia o a los amigos más cercanos. Otro que se quiere vender, pues quiere cuanta más gente más, mejor, y aceptar a todo el mundo, o si tendrá un perfil público que no tendrá que decir nada, el que quiera aceptarle, pues lo aceptará. Dentro de lo que es la página principal de Twitter, a ti te van apareciendo todos los mensajes, igual que en Facebook. Lo único que no están filtrados por hace mucho que los sigo, entonces Facebook no te los muestra, es más amigo mío, entonces sí que sale, o te crea una, bueno, las listas sí que acaban de salir ahora en Twitter, entonces también podrías hacer estas listas que te está mostrando Frank. Por eso digo que Facebook y Twitter se retroalimentan, más alimenta Twitter a Facebook, que porque son servicios diferentes. Por ejemplo, ahora en Facebook también, si tú pones arroba y el nombre de tu contacto, la gente puede pinchar en él, se crea un link a su perfil, que esto viene originalmente también de lo que es Twitter. Entonces, Twitter para mí lo que me permite es tener contacto con personas que me interesan por sus actividades, y es algo que, digamos, no lo quiero llamar frío, pero sí, es yo sigo lo que una persona hace o otro sigue lo que yo hago sin conocernos. No hace falta ese vínculo. En cambio, mucha gente en Facebook sí que es más celosa de su privacidad y no te va a permitir entrar en contacto con él si no hay un contacto previo, cara a cara o a través de un amigo, o hay una recomendación por el medio. Es simplemente eso, una manera de contactar con gente, seguir lo que él quiere explicar y aprender. Pues hay otra gente pues que solo comparte links curiosos, no sé, es que depende del perfil. Hay múltiples utilidades de las ambas redes sociales, o mal llamadas redes sociales.
Tengo la misma sensación de que Twitter es como más frío, y el hecho de que puedes seguir una persona sin tener que ser tipo o viceversa, permite contactar con gente que no conoces de todo el mundo. Y de hecho, en Facebook tengo muy poca gente que no conozco de nada, no conozco nunca, y en cambio en Twitter.
¿Y qué utilidad te aporta el tener en Facebook miles de personas o cientos de personas que no conoces de nada o que no tienes contacto? Si no son amigos tuyos, digamos, de la infancia o de algún contacto que en el momento de que digas, ay, es tu cumpleaños, felicidades, tal, o qué tal te va la vida, aparte de eso, ¿qué te aporta?
Lo que me aporta es que conozcan que tú eres un
Pero bueno, luego tendríamos que centralizar otra vez el tema en qué es lo que buscáis vosotros, como creo que la mayoría sois fotógrafos. ¿Qué soluciones buscáis en la web o en las redes sociales o en todos estos tipos de opciones para venderos o para daros a conocer más? Porque primero, si sois fotógrafos consolidados, a lo mejor os perjudica el no hacer una buena campaña. Si no sois nadie, seguro que mal nos va a hacer. Ahora, hay que intentar hacerlo bien. Porque yo, por ejemplo, no soy nadie en el mundo de la fotografía, ni me quiero dedicar, pero seguro que hay más gente que ve mis fotos que a otro que es muy conocido y que no está presente allí. Porque la gente de la calle pues no sabe quién es fulanito. Verá o a lo mejor en un anuncio una foto de moda y dirá, ostras, qué foto más chula, pero no sabe quién hay detrás. En cambio, en la web sí que sale mi nombre, saben quién soy y además soy cercano. Porque me dirán, oye, ¿y esto cómo lo has hecho? Ahí dejo la reflexión.
Tiene un punto de vista y es que no queda claro que la diferencia entre Facebook y Twitter y estas cosas. Sí, realmente, a mí me va a decir, Facebook es para los amigos, para conectar con los amigos, creer en el mundo. Un grupo de amigos. Y ahora, a mí me va a decir, no hay una cosa para el tema profesional, ni hay una tema personal, si pusieran filtros que saben. Però una està la diferència, perquè si comences a fer com un grup petit d'amics i s'acaba convertint en una exposició per tot el món...
Pues entonces es que has hecho perfectamente tu marketing. Porque tú de una cosa personal...
Sí, que m'agradaria que tinguessis, perquè és una eina per cada cosa. O sigui, si em fan una web professional, estava clar que hi havia unes fotos d'un tutor, un mail i tal, això estava molt clar.
El tema és que les xarxes socials evolucionen en funció dels usuaris, no dels que les han creades. Llavors, per exemple, Twitter va començar què estàs fent? I tenia 140 caràcters per dir què estaves fent. Llavors començava, jo me'n recordo, miro els primers tuits, me acabo de levantar. Ja he tuiteat. Vale, sí, però això... Exacte, però tu fas teu. Jo, per exemple, per què faig servir Twitter ara? Doncs és la meva principal font d'informació és Twitter. Diaris, gent que jo considero important i que m'aporta informació. Si necessito qualsevol cosa, ho fico allà i tinc resposta gairebé immediata d'algú que em soluciona un problema. O sigui, ha evolucionat una altra cosa i cadascú la fa servir d'una manera o d'una altra. Per mi, jo el problema que tinc a Twitter és que tinc barallat la part personal i professional. Llavors, això és un caos i ho haig de refer, no? Però què vull dir? És una cosa que està en contínua evolució i és el que deia Fran també al començament. O sigui, l'any vinent, si fem una altra reunió com aquesta, estarem parlant d'altres coses. Però...
Sí, depèn de l'ús que em faci, no? De la vida tothom, perquè... A veure, hi ha gent que comença el Facebook, parlant de temes personals molt íntims,
Claro, yo creo que el problema es ese. A ver,
estamos yendo al
deja que piense.
Para yo acabo de simpático a la gente es explicar la verdad.
A veure, hay una cosa.
Yo quiero contar mis temas personales. ¿Qué le importa a alguien? ¿Me quiere comprar una fotografía? Si me levanté, si me gusta el sol de la mañana que veo por la ventana, si yo le quiero vender fotografías. Sí puedo hacer un perfil humano mío y contar cosas, pero sabiendo y siendo consciente que estoy en una red social, es como si estuviera, como lo que hablábamos el otro día en un bar, diciendo, me paro arriba de la mesa y empiezo a hablar. Y todos los demás me escuchan. Pero para él, tengo que tener claro siempre eso, a quién quiero llegar y qué quiero mostrar de mí, y salir tener claro, salir de lo común que se piensa que es para contar las cosas personales. Hoy me acabo de levantar, porque al principio fue eso, pero ahora que ya conocemos la herramienta, le damos un uso. Es como digo, igual que tú, a través de Twitter, me informo, sigo a los fotógrafos que me interesan, las páginas que me interesan, y muestro, trato de mostrar lo que me interesa. A veces me va un poco, pero trato de mostrar lo que quiero que los demás escuchen, digamos, no ser inconsciente, ser siempre consciente que estamos frente a una herramienta de comunicación.
De todas formas, doctor, pero lo que nos permite es que cuando nosotros enviamos un mensaje le llegue solo a las personas, o sea, en la parte personal, por ejemplo, pues ya pones o una contestación, un reply o un mensaje directo.
A ver, hay una cosa que y posiblemente yo no haya sabido transmitir. No somos nosotros en Facebook, somos nuestro avatar, somos la personalidad que nosotros queremos vender, no la realidad. Es que por eso la pregunta es, ¿para qué vamos a ir ahí? ¿Para vender o para contar nuestras cosas personales? Esa es la clave. O sea, si vas para vender, lo que vas a contar, que era lo que yo decía antes, puede ser que para reforzar tu marca te interese decir que te encanta la acción de no sé qué fundación, que has asistido al acto no sé cuál, pero que has comido raviolis, da igual. O sea, porque a menos que vendas fotos de comida, ¿no? O sea, hay que crear la marca y el producto para meterlo en Facebook para que nos ayude a vender. Que Facebook y las redes sociales son el gran hermano, pero el gran hermano nosotros lo dejamos entrar lo que nosotros querramos.
Además, Facebook también te permite
tu perfil personal, que es lo que tú creas, tu perfil, soy tal, y luego existen páginas que tú creas, puede ser tu negocio, y ahí se diferencia muy bien. La gente que está suscrita, sea como fan o que está en esa página, no va a recibir tus actualizaciones. Después ahí puedes, por ejemplo, separar lo que es mi yo personal y tu yo fotógrafo o profesional. Sería un uso. Pero bueno, todo eso depende de lo que tú estés dispuesto a implicarte y lo que quieras vender. Porque, lo repito, si tú eres un fotógrafo conocido es muy diferente a si no eres nadie. Porque si eres conocido, la gente ya busca en Google tu nombre. Si no, te han de encontrar. Y la manera de encontrarte, pues creando el networking, pues la gente empezará a enlazarte, los blogs, mira, este tío que utiliza la iluminación no sé cuál, como lo están haciendo muchísimos fotógrafos de todo el mundo y que ahora pues están en grandes campañas de publicidad o lo han contratado para hacer el DVD de no sé qué marca conocida, y de ahí pues van ascendiendo y se convierten en referente de la fotografía en internet.
Por ejemplo, el caso que ahora se me viene a la mente, hay muchos, el tema de este de las publicidades de Telefónica con las luces, que en realidad eran unos frikis que lo hacían por internet y les contrató Telefónica para hacer su publicidad, o sea que se sacaron una pasta. Son un grupo que hacen, ¿alguien se acuerda el nombre? A ver si lo busco después. Esto de, hacen vídeos, o sea, hacen largas exposiciones, cogen bolis de colores y pintan en el de luz, bolis de luz, y escriben, ¿vale? Entonces toman una foto de larga exposición, escriben algo, luego se mueven, escriben lo mismo y van trasladando, ¿no? la publicidad esta de Telefónica, que es la oferta, que son las letras, que son luz, que se mueven por las cosas, son unos friki de internet, pero los contrató Telefónica.
Ah, perdona, en el blog tengo colocado una encuesta de un americano y que creo que va muy bien porque me pregunta, no sé si la encuesta es muy grande, ¿no?
La de fotógrafo.
Sí, y que le preguntan pues a una serie de fotógrafos si el Twitter te ha generado una venta directa, el Facebook te sirve para algo, y sí, es esta. Y sí, no sé si se puede ver en grande y tal, y sobre todo hay un apartado que hay tantos porcientos, ¿no? De pues gente que a través del. Sí, no la recuerdo exactamente cómo era, pero. El tiempo que hacen que están en Twitter, ¿por qué se han unido a Twitter, ¿no? Curiosidad genera el 45%. Claro, yo creo que esto irá cambiando también muchísimo. Todos hemos empezado diciendo, me voy a branar, ¿no? A Twitter, y después vas descubriendo que te sirve para otras cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que está bastante bien, ¿no? La encuesta de cómo van las cosas, ¿no?
Una cosa que, por ejemplo, tú preguntabas recién, yo quiero saber para qué usarlo. Bueno, yo acabé usándolas porque se me ocurrió de una manera. El Facebook lo tengo más como una cosa de vender, y el Twitter es claramente personal. O sea, tengo a la gente que lo uso mucho como saber qué está haciendo, qué está publicando la web de Naturpixel, porque yo he llegado a este link que él comentaba porque su blog tuitea automáticamente, que son interacciones y es para el grupo de Barcelona Fotobloggers, el Twitter es una herramienta de chat medio desatendido, porque no necesitamos estar permanentemente conectados, ¿no? Y aparte sabemos que si no estamos respondiendo, pues, por ejemplo, yo llevo un par de semanas out porque he estado enfermo de viaje, qué sé yo, vale, no estoy, ¿no? Pero muchas cosas las organizamos a través de ahí. Y no son, la mayoría de nosotros tenemos nuestro perfil bloqueado, porque no queremos que nadie nos siga. Eso solo tenemos nuestros amigos en Twitter. Pero en Facebook yo tengo otra cosa. Y además, en Facebook, si yo quisiera tener a mis amigos de Argentina separados, pues que me puedo crear 30 cuentas de Facebook, si me da igual. O sea, el tema es, ¿para qué nos vamos a abrir la cuenta? Sigo pasando la...
Nosotros con una herramienta igual similar a Twitter, que se llamaba Haiku, hemos organizado el encuentro europeo de fotobloggers y a través de Haiku, enviando SMS a Haiku gratuitos, nos íbamos coordinando por toda Barcelona y organizando todos los encuentros y las comidas, el lugar donde estábamos, todo a través de una herramienta de estas.
También decir que, por ejemplo, yo a la página de Twitter nunca entro a través de la web. Hay aplicaciones que te permiten gestionar el Twitter, hacer grupos, por ejemplo, pues tener muchísimas personas, contactos, pero ordenados, ¿no? Como lo que hemos hablado antes del Facebook. Entonces ya esa gestión ya no es un cúmulo de gente que te va diciendo chorradas, sino tú lo tienes seleccionado. Son herramientas comodísimas donde pues tú ya tienes un orden, mensajes directos que te entran, personas que hablan de ti para ver si dicen bien o dicen mal, grupos, te puedes gestionar, son herramientas gratuitas, ¿no?
¿Son softwares
que, por ejemplo, hay aquí, ¿no? Al Cantó Esquerra, la primera columna, són tots els amics, a la del mig, això es pot configurar, també, la configuració que tu vulguis. Ell al mig t'ha posat missatges directes, és a dir, com si fos un missatge que només va dirigit a tu, i a la dreta té pues, de la gent d'un grup, per exemple, fotògraf, doncs allà només va escoltant el que diuen els fotògrafs, i tu allà pots seleccionar si t'interessa o no t'interessa. I de fet és la feina que s'ha de fer, perquè és que si no fas això, llavors arribes a un cúmul que dius, no sé de deixar res. És com anar al bar, jo vaig ser el que va dir anar al bar, no? És anar al bar, però tu tries a quin bar vas i a qui vols escoltar. I el Facebook jo trobo més que és com anar a dinar. Ja t'encares amb una persona, i estàs veient les fotos, l'estàs veient, hi ha una implicació potser més personal, no? Entre cometes, no? Que el Facebook també permet només dir xocadetes i ja està. Però si vols et pots implicar una mica més, veus quins amics té, veus a quins grups està afegit, és una implicació una mica més àmplia, no? Com anar a dinar, ja t'assentes i ja parles més directament. I a Twitter és més anar al bar, però tu tries on vols anar, jo sempre...
Y después incluso hay software ya destinado a profesionales que lo que hacen es no es filtrar, sino es buscar tu target, que es, por ejemplo, yo tengo una página de viajes a China, ¿no? Especializado en China o Tíbet, lo que sea. Pues él te busca usuarios que han utilizado una serie de palabras que a ti te interesan, por ejemplo, la palabra China. Pues todos los usuarios que existen en Twitter, que son bastantes, que han pronunciado alguna vez la palabra China, automáticamente los añades como amigos. Yo no, esto no lo recomiendo mucho, pero funciona.
Igual, si os dais cuenta, lo que estamos marcando en este momento justamente es un cambio de paradigma que en definitiva está a nivel tecnológico. Por un lado, cuando hablábamos antes o cuando Fran comentaba, ya que ha aparecido sobre la mesa el tema de las web estáticas, estamos en una fase tecnológica en la que nosotros éramos dependíamos de un técnico, que era quien nos programaba todo el contenido de acuerdo a lo que nosotros necesitábamos, pero el resultado nos lo daba otro. En estos momentos somos nosotros creadores de contenidos. Por lo tanto, es súper importante lo que estamos poniendo sobre la mesa, porque si todos más o menos tenemos nociones de imagen, lo que estamos hablando es de crear nuestra imagen a través de los contenidos que nosotros estamos generando. Por lo tanto, no es cuestión de que tengamos más o menos herramientas, sino que sepamos gestionar esas herramientas para qué espacio de imagen queremos darle mayor relevancia y, por otro lado, también dónde queremos posicionar, ¿no? En qué ámbito queremos jugar. ¿Cuál es la esfera en la que estoy jugando? ¿Estoy jugando en una esfera privada? ¿Estoy jugando en una esfera de mercado? Eso lo tengo que tener claro, pero tengo que tener claro yo, no la herramienta, no el técnico que me va a decir, no, lo que te conviene es, no, soy yo en este momento. Por lo tanto, es importante que antes de lanzarnos a estas pruebas, bueno, seamos capaces de crear nuestra imagen, justamente, sí, ya que somos capaces de afrontarlo.
Yo creo que está pasando un poco igual que con las cámaras digitales, ¿no? Que se vendieron, no, es una cámara igual, no lleva carrete y encima puedes ver las fotos por detrás. Y la gente, pues muchos fotógrafos, uy, qué bien, ya está, ¿no? Y después aparecieron como conceptos, ¿no? Temperatura de color, ah, no sé qué es, no, flance blancos, esto no me gusta, ¿no? La gente se quedó un poco como, se hizo una transición, pero sin una formación, sin que la misma persona se interesara, porque se vendió como, no, es lo mismo, ¿no? Yo creo que con las redes sociales pasa un poco igual, ¿no? Sí que es fácil, ¿no? Pero cuidado, hay muchas cosas. Entonces, a lo mejor necesitas ayuda, ¿no? Como lo que hemos hablado del software para controlar Twitter. Bueno, pues él no sabía que existía. Pues sí, existe. Y a lo mejor descubriendo esto se le ve cómo se le facilita el tema de gestionar el Twitter, ¿no?
El TweetDeck, además de Twitter, controla Facebook. El solo. O sea, que puedes tener integradas las dos herramientas sociales y en una sola cosa, en una sola pantallita, que ahora no sé por qué no se... O sea, aquí puedo agregar el Twitter, el Facebook, el MySpace, y tengo la versión vieja.
¿Y estos son programas?
TweetDeck, que es uno de tantos, ¿eh? Y lo uso este porque me lo recomendó Tony, que se pasó un montón probando. Pero... bueno, a continuación de lo que estaba diciendo recién Godo, yo quiero que hagáis una reflexión sobre las siguientes cosas. O sea, solamente mirad, ¿vale? A ver quién encuentra las 10 diferencias. Y ambos los conocéis, ¿eh? Y uno está aquí, el otro no ha podido. ¿Dónde está la marca ahí? ¿Qué marca vemos? No, Blogspot.
¿Qué?
Blogspot. Los blogs, ninguno de los blogs, ninguno de los dos, tiene personalidad. No tiene personalidad visual. O sea, no tiene una estética web. Y eso es clave. O sea, este también está montado en Blogspot. Y está un poquito más currado. ¿Vale? Y este también es Blogspot. Y sin embargo se reconocen bastante las cosas y siguen siendo herramientas gratuitas. Yo estoy totalmente en contra de que uséis Blogspot para nada, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Porque creo que no cuesta nada montar cosas como estas, ¿vale? O sea, esto es Magnum, pero es un WordPress, es un software gratuito. No, Magnum no pagó 30.000 millones de dólares para tenerlo esto. Te lo puedes descargar y tener la misma presentación. O sea, no, este es un blog magnumphotos.com y es un WordPress.
Y el punto .org, tú te descargas el paquete y lo instalas donde tú quieres y lo controlas tú totalmente. No, pero es muy fácil, ¿eh? Yo te lo digo yo. Lo que pasa es que no tiene nada que ver la potencia que tiene WordPress para la
configuración. De hecho hay como una un soporte de diseño de WordPress que para a nivel visual, a nivel gráfico está genial, que es el Graph Paper Press. Sí. Es una estructura súper potente, facilísimo de programar y funciona, es Graph Paper. Y esto es como de WordPress.
Que es un...
Graph.
¿Es fácil hacer la migración de un Blogspot a WordPress?
Por eso hay que pensarlo antes. Por eso hay que pensarlo antes, porque teóricamente es fácil. Por eso, porque teóricamente fácil, pero no es tan fácil. Por eso, cuando Chris me escribió diciendo, me he montado el blog, le digo, bueno, ya puedes ir guardándolo, básicamente, ¿no? Ya, cuando lo montes, móntalo bien. ¿Eh? Sí. ¿El Graph Paper?
Sí, Graph, G-R-A-P-H, Graph Paper, papel press. Tienes temas, WordPress, con presentación, aquí hay que pagar por tener alojado, pero bueno, en definitiva, los resultados son bastante lo que hacemos. por nadie, o sea, porque, y es el trabajo que harías en un Word, sí, en un Word, perdón, en un blog.
Fran, puedes buscar una página que recopile temas de blogspot también.
Esta recopila temas de
blogspot.
Bueno, ahora no me voy a poner a buscar una cosa que no conozco. Online son friki, pero no tan. Bueno, siguiendo con el tema de la estética,
para liarlo un poco más, se puede contratar un hosting común y meter un WordPress multiuser que te permite tener todos los blogs que quieras con las plantillas que quieras.
Bueno, sí. Siguiendo con el tema de la estética, mira, todos estos usan la misma herramienta.
El mío es WordPress.
¿Vale? Vale.
¿Y si os vais a borrarlos con programación, pues se contrata alguien que...
Esto...
No es algo que sea muy caro y no se mando de ahí, pero ahí no pagaría nada mucho más.
Estos dos... Estos son bastante particulares porque son dos fotoblogs, son los nuestros y no tienen nada que ver, y en realidad solo tienen una foto, o sea, porque bueno, otra cosa es si nos ponemos a hablar de lo que es un fotoblog, ¿no?
Además puedes hacer páginas, podemos hacer las páginas que existen. Puede haber páginas estáticas y dinámicas dentro de WordPress.
De hecho, que hablamos de WordPress, parece que tenga que ser una estructura de blog, pero con WordPress puedes hacer una página que digas, no es un blog, es un portfolio o lo que te dé la gana. O
sea, too much chocolate.
No, y además puedes crearte una página, tu portfolio, en HTML o en CSP, lo que sea, y adaptar el tema de la página y adaptarlo al tema de WordPress y crear los dos sistemas juntos, mostrando una sola identidad, digamos. Puedes crear páginas que estén interrelacionadas, siempre debajo del mismo dominio, pero que una parte, que al clicar ese enlace nos lleva a WordPress y el usuario no se dé cuenta de que está pasando, la idea es esa, que no se dé cuenta de que está pasando de sistemas. Pero puede ser estática y dinámica al mismo tiempo.
Pero no es complicado WordPress. Yo que soy un ignorante y a lo mejor no sigo la luz.
El blogspot es el blogspot es una copia de WordPress.
No tengo ni idea, ya lo sé.
El blogspot es una copia cutre de WordPress.
El blogspot es un WordPress preinstalado por una empresa. No, preinstalado. Tú puedes tener lo mismo que WordPress. En WordPress.com te creas una cuenta y es lo mismo que Blogger, digamos, pero mucho mejor, es una herramienta más cuidada y con más opciones que Blogger.
Por ejemplo,
es una plataforma. Es Mac, digamos, por así decirlo. Tú tienes que instalarlo en tu ordenador y una vez instalado ya lo puedes usar. Sí, sí, mucho más. Yo además, muchísimo más.
Yo, una cosa que quiero agregar, siempre es más importante tener tu propio dominio que tener un dominio de Blogspot. Porque te va a dar, además de una personalidad y una imagen frente al cliente posible, frente a la gente que te sigue, hacia los buscadores también te da otra imagen, digamos. Tu web tiene otra relevancia.
A ver, respecto.
Blogspot es una herramienta de Google, ¿no? Tampoco sabemos hasta qué lugar indexa Google Blogspot, hasta qué determinada cantidad de enlaces internos va llegando, ¿no? Niveles de enlaces, y se permite que otros buscadores también lleguen a esa determinada cantidad de información que uno estamos teniendo en el blog. Porque son empresas. Teniendo un WordPress y un dominio propio, además de fortalecer la imagen de uno frente al otro, fortalece también tu posición hacia los buscadores de esa internet.
Bueno, esos son temas técnicos.
Un gran control sobre todo lo que vos estamos hablando.
Son temas técnicos que pueden ser más o menos accesibles, pero quiero que veáis esto. Ahí. Espera, me he liado con la cantidad de ventanillas que tengo. Vale, este es un proyecto que hicimos en el 2007 con Fotonauta. Era una web que la gente podía subir fotos y se presentó en el Sony Mag y formó parte del BAC, del Barcelona Art Contemporáneo. Y tiene, bueno, esta es la interfase original donde están las fotos, funciona como un fotoblog, porque se quería mostrar un proyecto visual, bla 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 bla. La gente que participaba solo llenaba este formulario y solo tenía, daba clic y ya estaba dentro. Pero, bueno, a su vez las fotos se iban poniendo en el, en, de dónde venían, porque era parte del proyecto. Pero, a nivel técnico, es lo que estamos hablando, aquí nos vamos al blog donde se suponía que se iban a ir poniendo las noticias respecto al proyecto, que el proyecto acabó con el bug, ya, luego ya no lo continuamos. Pero no hay diferencia entre esto y esto, ¿verdad? O sea, parece que es lo mismo. Pues no tiene nada que ver. Esto es un software que programamos nosotros dos. Y esto es un blog de WordPress, como nosotros que estábamos viendo. Pero se ha personalizado de manera de que mantenga la misma identidad visual. O sea, si somos fotógrafos y entendemos la importancia de la imagen, cuando nos vamos a la web no nos tenemos que olvidar de que el diseño es igual de importante. No se trata solamente de que la foto esté bien hecha. O sea, aquí se está vendiendo una marca, Voltans, que tiene su blog, tiene su página, está en 4 idiomas. Además, de los 4 idiomas lleva las mismas URLs. O sea, son cosas que a nivel promoción online son muy importantes. Yo creo que en realidad nadie debería empezar la carrera de estar en la web sin tener muy claras estas cosas. Primero, la imagen global de todo el proyecto tiene que ser única. Que se puede apoyar y se puede tener campañas en Facebook y todo esto, sí, pero la gente le gusta darle al info y ver nuestra página, ¿no? O sea, yo entro, este es mi perfil, la gente clica aquí y aquí está mi información, mi número de teléfono, mi contacto, está mi página estática, esta de contacto, mi fotoblog y lo que llevo, ¿vale? Pero esta, que es mi página de presentación, con esta tienen muchas cosas en común, digamos, visualmente. No están hechas, yo no soy diseñador, ni mucho menos creo que sepa diseñar, pero algunas cositas sí que intento que, por ejemplo, el fondo sea el mismo, la tipografía sea la misma, la importancia de la imagen dentro de la página sea la misma. Esas son cosas que bueno, o sea, esta es muy sencilla, solo tiene los datos estos de contacto, no hay nada más. Bueno, tiene un portfolio dentro, pero el portfolio es igual a todo lo demás. O sea, siempre todo blanco, siempre qué sé yo. No es que, o sea, me gusta personalmente la manera en la que está hecha y lo he hecho así porque me es sencillo, porque lo hago yo. Pero no es tan importante saber hacerlo como saber la importancia que tiene. Si yo siguiera poniendo más cosas, las seguiría poniendo dentro aquí, ¿vale? Dentro del francimo.info. El fotoblog tiene su vida propia porque lleva mucho tiempo online y tiene un nombre, bueno, ya casi 5 años, o sea que no. Tiene su propio dominio y es su propia historia porque es un proyecto separado de esto, pero todo lo demás está aquí. Y como decía Marcelo recién, lo primero es tener un dominio. Tener un dominio nos cuesta 8 euros al año. Yo sé que hay mucha gente que está cobrando barbaridades por la renovación del mantenimiento de dominios y todas estas cosas. O sea, tener tu nombre.com cuesta 8 euros. Mira si es importante, si pones francimo.com, la cagada que hice yo en no comprar mi dominio.com. Espérate que ya arranca. Bueno, una de las cosas que ya podemos ver es que va muy lenta. Y lo siguiente que aparece es un perrito. O sea, yo porque he hecho un trabajo de posicionamiento, si pones en el Google francimo.com, salgo yo. Pero yo me perdí el dominio, ya no lo puedo comprar, ya no es mío. Francimo.com es un perrito. Yo tengo todos los demás, .org, .net, .info, lo que quieras. Vaya, es campeón de un montón de cosas, es un crack el Francimo este. Pero me perdí mi dominio. por no gastarme 8 euros. O sea, vale, igual no me interesaba en aquel entonces, pero ahora me arrepiento profundamente de no poder poner esta página en francimo.com. Entonces, una cosa que es muy importante es comprar el dominio, cuesta 8 euros nada más. O sea, si queréis desarrollar la marca, todo lo haréis después, pero el dominio comprarlo ahora. Luego los hostings, que es el lugar donde se almacenan las páginas, hay cosas que son realmente muy baratas. O sea, yo como recomendación personal, y aunque vaya en contra de muchas empresas de informática, yo os diría que primero contratéis el dominio por vuestra cuenta, después si acaso contratéis el hosting, que os saldrá más barato, y luego le deis una contraseña de acceso al proveedor que os suba la página. Porque tanto el hosting como el dominio más todavía que el hosting, son cosas que deberían ser vuestras. Mucha gente, no es el modelo que se está vendiendo y no me gusta. Yo le estoy dando el hosting a una fotógrafa amiga que le cobraban 150 euros por renovación de dominio y yo ahora lo paga ella, porque yo abrí la cuenta a su nombre. Ella gestiona sus propios dominios, los aloja en mi hosting porque me sobra espacio, entonces me da igual. Y ella creo que gastaba, por mes pagaba 100 y pico de euros por el hosting, y yo pago 100 y pico por año. Y dentro de mi hosting estaba Samad Fotobloggers, están mis blogs, están los blogs de media Barcelona, ahí entrometido, todavía me sobra espacio. Entonces, bueno, si el hosting igual ya es un poco más complicado, ya es más técnico saber cuál escoger, cuál no, pero registrar el dominio, para no hacerla complicada, piensa solution.com, que es un proveedor de registro de dominios español que puede dar factura, o cualquiera español, que es muy sencillo, son 4 clics y ya tenéis el dominio vuestro. Luego el proveedor de página web y qué sé yo, que haga lo que quiera. Pero son pequeños detalles que hay que tener, ir pensando, ¿no? Otra cosa que venía al cabo de esto.
Perdona, Fran, sí, incluso empresas de hosting que con un clic instalas el WordPress.
Exactamente.
O sea, bueno, que dice instalar CMS, dice WordPress, apretas el botón y tienes el WordPress, y dice, mira, este es tu usuario y tu contraseña que entras y puedes empezar a publicar. O sea, eso cada día se avanza.
Bueno, de hecho,
un SMS para instalar la luz ya no te descargas. Ya, yo por la mitad gratuita, apretas el botón y te instala.
De hecho, si alguien quiere hacerlo, lo hacemos ahora. Porque mi proveedor es así. O sea, mi WordPress es un clic. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que conectarme ni hacer nada. O sea, lo podemos hacer en 5 minutos. Si queréis seguir hablando de otras cosas, el que quiera mirar la pantalla, lo hago. O sea, puedo crear francimo.info/blog y montarme un blog ahí. Personalizarlo y ponerle contenido. En 5 minutos. Solamente porque he contratado un proveedor que me lo da. Me lo da en Estados Unidos, pero me vale esos $169 al año y es ilimitado en todo. Vale, para algún según qué proyecto, qué cosas deberíamos usar un proveedor europeo.
Español de 2 años, ¿no?
Sí, va cambiando todo el tiempo, ya la verdad que ya ni me acuerdo. Porque hasta hace poco tenía limitaciones de ancho de banda y de disco, y ahora ya es espacio de disco ilimitado. Ilimitado significa que yo tengo 55 gigas en el servidor puesto. Nosotros nos pasamos fotos para los proyectos, cuando los personal fotógrafos nos suben fotos, nos suben 1 giga. De foto.
Todos los trabajos los hacemos a través de la red, a través de internet y los servidores. Nuestra oficina es virtual.
Sí que es un problema, como decía María, el tema de que si yo ya me he montado un blogspot, ahora me quiero pasar al WordPress. Bueno, vale. Pero por eso estamos aquí, para decir que no montéis el blogspot. Esperad un poquito. Aprender cómo se hace de la otra manera o contratar a gente que se dedica a hacer eso. Y sobre todo, bueno, la razón por la cual está Joana aquí es porque se dedica a vender estas cosas, ¿no? Todos los demás que somos expertos y estamos hablando aquí no vendemos directamente ni nos queremos dedicar a esto, ¿no? Y bueno, queríamos que hubiese alguien que diera una solución comercial, ¿no? Porque lo más importante de todo es que entendáis la importancia visual, la importancia de como herramienta de venta, el hecho de que si estoy en las redes sociales tengo que estar, que hay que gestionar ese perfil, todo eso crea lo que se llama una identidad online. O sea, la gente va a tener una idea de mí por lo que yo estoy publicando, y esa idea tiene que ser compatible con el producto que yo quiero vender, sea rápido, sea lento. Pero si no estáis dispuestos a hacer el esfuerzo de aprender, el esfuerzo es bastante, ya lo lo digo, o sea, aunque hay muchas soluciones prácticas, sigue siendo largo. Bueno, hay empresas que lo montan, no sé cuánto cobra, pero pero, o sea, el tema es estar en la red. Es una inversión de marketing que nos ayuda a vender, nos vale a mediano y a largo plazo. Que es mejor hacerla bien, pensarla, aprender, estudiar, lo que sea, juguetear con todas las herramientas que queramos, pero no con nuestras fotos, que son lo que nos va a dar de comer, digamos, o sea, el producto final. Y una vez que aprendimos todos estos detalles que están aquí, pues sí, o montarlo por mi cuenta, que para aprender en la red hay millones de cosas, y nosotros siempre estamos disponibles para responder correos relativamente sencillos de, bueno, mira, el proveedor del que hablamos se llama Dreamhost, la URL es esta, dreamhost.com, vale. Para hacer one click, el one click install, que se llama, que es instalar en un click, bueno, pues haz tac, tac, tac y ya está, o sea, y de ahí ya te espabilas tú solo, ¿no? Esas cosas sí las podemos responder, en un soporte real no, pero bueno, es importante antes de empezar a trastear con cosas que no son nuestras fotos. Esa es mi manera de verlo, ¿no?
Es una cosa también que a veces, sobre todo con el posicionamiento de una web, creemos que hay como unas herramientas mágicas que tú pasas una tarde, haces tres clics y eso ya funciona, y no hay detrás. Hay muchas horas, pero muchas horas, horas de intentar que esa página vaya subiendo. Sí que hay una serie de herramientas que a lo mejor sí que son con un clic, ¿no? Pero esas herramientas no valen si detrás no hay un curro de horas de estar intentando que esa página vaya subiendo, porque en definitiva te tienes que relacionar por la red, ¿no? Que relacionarte pues implica hablar y estar ahí, y eso son horas, ¿no?
Otra de las cosas importantes por las cuales la gente ha empezado a tener blogs es por esa, porque el hecho de tener blogs, hacer comentarios y en otros blogs y que hagan comentarios de los tuyos, de tu blog, aumenta tu posicionamiento dentro de Google, dentro de Google o dentro de cualquier buscador, en realidad da igual. Entonces, mucha gente tiene blogs nada más que por eso, para mejorar su posicionamiento. Yo creo que es demasiado esfuerzo de tiempo en comparación de lo que nos puede llegar a redituar. Creo que hoy por hoy es más práctico tener una cuenta de Facebook y venderse mejor a través de Facebook que matarse con el posicionamiento. O se lo damos a alguien para que lo haga, pues seguimos a una serie de reglas muy sencillas que Marcelo puso en el documento, que si los podemos pasar, que hay errores que no se pueden cometer respecto de posicionamiento, pero nada más, tampoco matarse con el tema, porque realmente es muy complicado. Cuando yo digo que el francsimo.com sale por debajo del francsimo.info es porque hay un trabajo para que sea así, ¿no? Porque si no, en realidad, como el .com es anterior y además el .com es más importante que el .info, pues sale primero, ¿vale? Aparte también importa el tema de clics de usuarios, bueno, es muy complicado. Este es el proveedor, ¿vale? Que tengo yo, Goodies, One Click Install. Ahí, me ha hecho caso, ahora. La red no va muy rápido, ¿eh? Pues ya está. Instalaron nuevo todos estos. El Zendcar, por ejemplo, es una tienda online. Todos los demás son otras cosas, pero quedan igual. Como veis, tengo muchos dominios.
Tiene que abrir las páginas de
perrito. Vale, yo simplemente con esto acabo de crear mi WordPress. Que, como dice por aquí, dentro de 10 minutos me llegará un mail confirmándome que la instalación ha sido correcta. Y a partir de ahí, bueno, hay una serie de instrucciones, hay unas cuantas páginas que te lo dicen bien, siguen una serie de pasos, ¿no? Independientemente de que, si tengo un blog, tengo que pensar qué voy a escribir. Porque tampoco es cuestión de tener un blog sin saber qué voy a decir. Y lo que voy a decir tiene que estar relacionado al producto que yo quiero vender. O sea, si soy fotógrafo de viajes, puede ser que me interese explicar los preparativos del viaje a no sé dónde, para crear una expectativa para después poner la foto del viaje a donde estuve. Una cosa que es muy chula, que yo hice cuando estuve en la India, es que usaba mi Twitter para ir contando qué iba haciendo yo en la India. Entonces los que me seguían en el Twitter podían ir viendo que, dónde estaba yo en la India, si estaba en el Taj Mahal, si me había hecho buen tiempo, si qué sé yo. O sea, pero bueno, con un SMS, me salió caro la gracia, pero bueno, si yo lo hice porque soy de los que permanentemente estoy invirtiendo dinero en probar estas cosas porque me gustan. Pero también puede ser una inversión de estoy promocionando el futuro libro que voy a hacer a las fotos de este viaje. Ahora, si no lo voy a hacer así, no gastéis el dinero de los SMS de la India, porque tampoco tiene sentido.
Hay algo que comentas que es muy interesante justamente para tener ese flujo de visitas o de o una posible compra futura, es saber gestionar la expectativa. La expectativa de los prospectos, de los posibles interesados, de los clientes, de los usuarios, de tus partners o de otra gente que esté vinculada a tu red. Por lo tanto, esa gestión de expectativa también es muy interesante, ¿no? ¿Qué hacemos para tener vinculada esa información, ¿no? Como decía ahora Frank, bueno, pues hago una mínima inversión, pero estoy anticipando datos. Antes de ofrecer el resultado final, ya he generado un camino. Y al final ofrezco el producto. Es súper interesante también que lo podemos hacer de una forma muy simple y sencilla.
Bueno, acaba de llegar el mail del proveedor diciendo que, bueno, la instalación exitosa del WordPress no se sabe. Le clico y ya está. Está diciendo las opciones de instalación, me da una clave que es de administración básica. La clave tampoco tiene ninguna importancia, ya estoy dentro del blogspot. Una de las primeras cosas que hay que hacer es buscar la identidad visual que le vamos a dar. O sea, ahora mi blog se ve así. Pero se puede ver de todas estas maneras que están aquí. Una de las páginas que recién mostramos, lo que tiene son estas colecciones, ¿vale? Por ejemplo, esta es muy chula, yo qué sé. Me gustó porque me gusta cómo se ve. ¿Vale? Ahora, mi imagen es esta. Y así. Y aquí adentro seguramente, bueno, no conozco este tema porque, claro, tiene sus propias opciones.
Fran, han sacado un tema hace poco, no sé si se llama Schoolfish o algo así, que es las opciones de personalización, puedes pasarte una semana, porque no tienes que tocar ni CSS ni historias, va todo por internet, o sea, gráficamente lo vas viendo.
¿Y temas de fotoblogs también?
Sí, bueno, sí, ya, ahí estuve espaldeando un programa y un tema.
Hemos llegado a un nivel en que WordPress nos permite no necesitar ningún conocimiento técnico para manejar el diseño. O sea, han ido evolucionando de manera de que, por ejemplo, es un poco complicado.
Yo sí que recomiendo que si es para fines comerciales, que os asesoréis en imagen y que algún diseñador os haga una presentación digna. Porque por muy personal, muy habitual que nos queramos comunicar
en estos medios, la imagen importa.
No, yo también soy de la idea de que si no estáis dispuestos a gastar muchas horas aprendiendo todo de qué va todo esto, realmente muchas horas, os va a salir más barato pagar. Seguro, o sea, os va a salir más barato.
Yo lo digo más que nada porque yo soy...
Y bueno, llevo muchísimos años en internet y cada vez hago más cosas en internet de mi vida, comprar, etcétera. Y lo primero que hago es cuando voy a contratar a alguien es mirar su página web. Si un diseñador su página es un cero a la izquierda, pues digo, este hombre que me va a ofrecer. Entonces para mí es como su tarjeta de presentación, y entonces hay muchos servicios que no utilizo simplemente porque la imagen no la tienen cuidada. Entonces si alguien quiere comprar una foto, si las tenéis ahí dispuestas a lo mejor sí, pero si os tienen que contratar para hacer un reportaje de no sé qué, si ya la imagen que dais pues es descuidada, pues pasarán a otro. Blog y web para mí es lo mismo. Porque el blog es una extensión de tu página web. Tú puedes tener blog o no, pero tu página web... Bueno, yo...
Es enlazar,
No, no, puedes integrarla, que sea lo mismo. Simplemente una pestañita que sea blog con la misma apariencia y sea como una especie de noticias, ¿no?
Lo que importa es que haya coherencia entre ambas imágenes. O sea, todo lo que hacemos comunica. Entonces, si comunico tres veces y cada una diferente, o sea, por ejemplo, en publicidad, para tener el recuerdo de marca o del producto, tienes que verlo entre 7 y 11 veces, está más o menos calculado. A partir de ese momento empieza a recordar. O sea, cuando yo pongo un anuncio en un periódico una vez, no sirve absolutamente para nada de tiro al dinero. Es a partir de la séptima o de la decimoprimera que empieza a funcionar. Entonces, si yo impacto con el blog, con la web, con mi tarjeta de visita, o con lo que sea, todo es la misma imagen, o sea, estoy llegando más veces con las mismas armas, ¿vale? Entonces, es súper importante que haya una coherencia entre todo lo que hacemos. Que eso es también lo que decías tú antes, Tino.
María,
marca.
Es directa.
Está fatal la página de Tino. Está mal. Está básicamente mal. Es el perfecto ejemplo de hacerlo mal. Sí, no, es así. O sea, porque no respeta la marca. O sea, cuando vamos aquí. Ya, pero es que. María, pero es que deberían verse todas igual. Mira. O sea, ¿dónde está la personalidad en imagen?
La segmentación de los trabajos que yo hago. También puede interesarme tener diferentes imágenes, pero eso ya es una decisión previa que yo hago. Dice, me interesa porque si yo vendo viajes y vendo, no sé, otra naturaleza, o naturaleza, bodegones, claro, si lo pongo junto queda como un poco. Entonces sí que lo separo y me interesa tener dos imágenes diferentes al respecto. Pero ya es una decisión previa mía. Yo tenía que dar una reflexión para el final, pero la voy a hacer ahora. ¿Qué es? No, sí, lo importante. En toda planificación. O sea, en marketing lo que hacemos siempre es lo mismo. Primero, definir cuáles son los objetivos que yo quiero conseguir. Segundo, a quién me voy a dirigir. Es súper importante, porque la forma de yo comunicar a un público u otro puede ser diferente. ¿Vale? Eso tenerlo muy claro. Y a partir de ahí, establecer qué acciones voy a tomar. Y sobre todo tener muy claro dónde quiero llegar. Es aquello de que si no sé dónde voy, puedo acabar en cualquier otro sitio. Pues
yo creo que en el ejemplo de Tino, no creo que él haya pensado en segmentar talleres. Esto no tiene coherencia visual. O sea, no está bien. Aquí hay un tema que es muy importante. Si no tenéis mucha experiencia navegando, no podéis hacer juicios reales de si está bien o está mal.
Lo que pasa es que hay una cosa que aquí perfectamente distingues, que es la web profesional en la que él en cierta medida se desmarca, enseña su producto, enseña lo que ha hecho y tal, y cuáles son los blogs en los que él está hablando ya en primera persona y se dirige directamente.
Es que es lo mismo.
Yo creo que enfocas en porque todo aquí tú estás enlazando esas webs. Sí. Entonces para yo que navego.
Pero yo ya sé que es él, que es él.
Bueno, pero
ese es el problema, que tú ya sabes que es él.
La gente que escribe en Google o llega a través de su web, a través de un link.
¿Tú encuentras Alberto Talleres? Lo mismo pasa a mí con Albertino. Ya lo conoce, entonces tiene una calidez, una humanidad, pero porque lo conoce. Si no lo conoces, pero qué raro, si tiene un dominio tinosoriano.com, ¿para qué? ¿Por qué no instala un blog o cerra dentro de su imagen? ¿No? Yo pensaría eso. ¿Para qué será Blogspot? A ver cuál es. Me podría pensar cuál es su estrategia para entrar ahí.
Pero eso creo que todo, que los que somos internautas así, tampoco tenemos por muy avanzados, tal, pero llegamos a tan lejos.
Ese es el problema, que tus clientes saben más que tú. Porque los clientes más importantes no están en España. Para empezar por ahí, porque si nos vamos a quedar en España tampoco hace falta que gastemos mucho tiempo en Facebook. ¿Vale? Nuestro objetivo es otro y tienen mucho más experiencia. Y queda fatal tener un blog que no se parece en nada a tu página web. Sobre todo porque estoy seguro que no es el caso que quieres tener dos líneas de productos distintas. ¿Vale? No estás diferenciando líneas de productos. O sea.
yo sí puedo hacer una pequeña reflexión. Soy de los que he pagado por
web, por blog. Fue mi diseñadora la que eligió blog, pero entiendo que mi diseñadora no ligaba mucho el tema de los blogs, pues es lo de menos. Los otros dos ya los he abierto yo, porque como era tan fácil me atreví con ello. Pero la reflexión que quiero hacer es para fotógrafos. Cuando yo empezaba como fotógrafo y quería ser fotógrafo, recuerdo de que fui a buscar los fotógrafos que me interesaban, ¿no? Uno de ellos era un fotógrafo de National Geographic, José Aceo, que al tener ascendencia cubana me podía hablar con él fácilmente. Y entonces me acuerdo de que le dije, bueno, ¿dónde sean mis fotos? Yo soy un fotografito español, quiero decir que hacíamos el diseño, el ir a ver a los clientes, el llevar la administración, declaraciones de renta, todo nosotros. Entonces, con el criterio anglosajón, norteamericano, José Acer me dice, oye, me gustan tus fotos, ¿cuánto tiempo dedicas a hacer fotos? Dije, coño, un mes al año. Mes y medio al año. Para la óptica anglosajona, y cuidado, que hablo para la gente de mi generación, es inconcebible que un fotógrafo no esté 11 meses al año por lo menos haciendo fotos, generando su trabajo. Y esto es lo que me llevó a encargar a diseñadores, lo mejor o peor, lo que puede ser mi imagen pública, pensando en editores que tienen poco tiempo, pues cuatro temas, se basa al grano directamente sin florituras, porque sé que los editores 30 segundos cambian de vuelta enseguida. Pero sobre todo quería hacer esta pequeña reflexión. Lo que estáis diciendo es cojonudo, pero o contratas un servicio que te lo haga, o contratas un ayudante que lleve tu imagen, o haces fotos.
Desde luego tú vas a ganar dinero haciendo fotos.
Claro.
Entonces,
es una reflexión.
Yo lo que siempre digo a la gente que se quiere meter en esto es que yo estoy 24 horas aquí conectado. Llevo este teléfono y estoy conectado a Twitter, a todo. Entonces, si tú estás dispuesto a hacer esto por ti mismo y dejar la cámara aquí a la espalda, perfecto. Pero si no, necesitarás a alguien. Y ese alguien lo has de elegir con cuidado. Claro. Y te ha de conocer. Y la gente va a preguntar. Te dirá, oye, ¿y esto cómo lo has hecho? Y el otro o se hace pasar por ti, que le pillarán. Desde un principio eres honesto y utilizas unas vías de comunicación correctas para esos casos.
No es eso, pero es importante. De hecho, hablábamos con Jen el otro día que casi yo creo que muchos fotógrafos norteamericanos están contratando ayudantes que les llevan la imagen. Es como una inversión, de la misma manera que yo a veces busco gente que me lleve el archivo. Posiblemente, pero es que finalmente si haces fotos, pues puedes tener una voz de coña, pero.
No, pero lo único que si te lo hacen otras personas, que está muy bien contratar a profesionales que se dedican a esto y lo hacen bien, es sobre todo la planificación primero y que tú decides lo que quieres.
Sí, sí, por descontar.
No, porque muchas veces lo que te encuentras es que te dan una cosa preparada y que, bueno, se ajusta. No, o sea, nosotros, cuando yo contrato, yo decido lo que quiero, porque si no, vaya tomadura de pelo.
Mi opción era directa, fotos y al editorio y un público. Es decir, la gente que puede comprar mi trabajo. Podría haber hecho una entrada con música celestial, pero no va por ahí.
Bueno, eso, lo del flash.
Bueno, sí, a ver, los detalles técnicos, eso ya.
Lo del flash para los que somos editores gráficos, los que tenemos es muy complicado digital, es un coñazo.
Ya.
Para los editores y para los. Siempre voy intentando a soltar la intro, porque es un rollo.
Y sigue penalizado en los buscadores.
A ver, la web
para pequeñas dosis en una especie de presentación de pues un pase de diapositivas o alguna explicación así un poco que tenga eso más visual, perfecto, pero toda la página dedicarla, pues no, porque no es cómodo. La gente que quiere comprar tu foto no va a estar tres cuartos de hora esperando a que pase la presentación, quiere hacer una búsqueda rápida, encontrarla, decir, la compro.
O el horror de la introducción y no encuentras el sitio del skip.
Bueno, o si tienes un navegador que no es compatible, como
también, también. Oye, quería hacer una pregunta. El otro día, justo en Terrassa, los que os quedasteis el domingo, os pasé la web de Jean Richards. Entonces quería saber, Bruno, la opinión, si la puedes poner, porque Jean Richards lo que hace es dividir sencillamente su web en dos tipos de trabajo. Pero te pone unas pocas fotos, o sea, para lo que es, son sus 40 años de trabajo, igual hay 50 imágenes en blanco y negro de su trabajo personal y otras 50 imágenes de publicidad. ¿Qué opináis de este concepto? Desde el punto de vista, lo que podría ser con un fotógrafo, ¿no? Porque no sé si lo podéis ver. Eugene.
Ah, Eugene.
Sí. Ya lo veréis,
A mí me chocó que alguien que tiene un bagaje como de 20 libros, bueno, no sé si conoces a Jean Richards, pero el mundo de la fotografía es alguien, ¿no? ¿Cómo resume en unas pocas fotos toda su vida fotográfica y en otras la parte comercial, pero de publicidad que en el fondo es lo que le daba el día a día?
Bueno, de hecho yo creo que es una estrategia que intenté usar con un fotógrafo conocido, pero que él se negaba a utilizar, y bueno, ahí quedaron los resultados. Pero yo sí que soy partidario de utilizar tu trabajo privado para atraer al público amateur, que bueno, si tú quieres vender libros, creo que el público amateur o que interesa por la fotografía es el que, bueno, el gran volumen de ventas va a venir por ahí. Entonces es una manera de acercarte, de ponerte a su nivel y del público, me refiero, y sí. Yo lo veo interesante, pero también hay que hacerlo pues planificado y con cuidado.
Es un concepto diferente en el que muestras muy poco y muy concreto. Luego a la izquierda tenía los libros, bueno, como todo el mundo, pero no son muchas las fotografías.
Yo creo que se las ha editado.
Sí. No, le veías la vuestra opinión, como veía. Sí, es un concepto que me asusta.
El público que es aficionado a la fotografía le interesa saber lo que hacen los fotógrafos de verdad. Dice, oye, ¿yo qué tendría que hacer? ¿O cómo debe vivir un fotógrafo? ¿Está todo el día en un avión o de safari? ¿Qué hace este hombre? ¿Cómo planifica? ¿Cómo decide qué equipo se tiene que llevar? Todo eso a la gente le interesa y son, digamos, contenidos perfectos para las redes sociales, los blogs, porque es algo que en tu página profesional al National Geographic, al editor de tal, eso le da igual. Él lo que quiere es un producto que pueda
publicar. Una de las páginas más vistas es la de equipo. ¿Qué equipo tiene el fotógrafo? Y tú miras estadísticas, es la más vista, ¿no? Tengo una de 3, ya está. Por ejemplo, la Nevada Wire. Si miráis la página de equipo, ahí parece, bueno, incluso te recomienda, ¿no? Si vas a hacer un viaje en canoa, o no te llevas esto, tal, bueno, pues para algo será, ¿no?
Y hay páginas donde uno puede ir colocando como Gravity el equipo que va utilizando y el equipo deseado, y te relaciona con otros fotógrafos que utilizan tu mismo equipo. Es muy interesante.
Bueno, volviendo un poco al script que tenía, hay unas cosas que me gustaría contar antes de terminar. Primero, de cara a detalles y cosas que se pueden hacer también en plan a usted mismo y que son cercanas, dependiendo del tipo de cliente. Por ejemplo, un editor, me imagino yo, o un directivo de una empresa, eso no me lo imagino, yo lo conozco perfectamente, no van a perder demasiado tiempo viendo galerías online, ¿vale? Por lo tanto, la galería online tampoco va demasiado bien para este tipo de... Pero un PDF que se puede imprimir, es decir, que la secretaria puede dejarle arriba para que vea el papel, o que te puedes ver incluso offline con Tums o con 10 fotos nada más, yo creo que es una herramienta muy poco explotada. Y que además es muy fácil de hacer, porque se puede hacer en un Word, no hace falta tener grandes tecnologías, ni diseñadores, ni nada. Con hacerlo, aparte tenemos la experiencia de que más o menos todo el mundo ha visto muchos libros de fotografía, y con intentar hacerlo como un libro de fotografía que me guste, lo haré más o menos bien. Como tarjeta de presentación dentro de la web, ¿no? Es una cosa que yo creo que no es demasiado complicada y se puede hacer bien de baja calidad, ¿no? O sea, una cosa que sea livianita para descargar y qué sé yo. Y que va muy bien, sobre todo para, ya digo, si es un cliente corporativo, una empresa de, digamos, más de 5.000 empleados, va a venir mucho mejor un PDF que una galería online, que el Facebook, que el no sé qué. Eso, el tipo de herramientas para promocionarlo también dependerá mucho también del público, ¿no? Pero bueno, son cosas que se pueden hacer rápido.
La gráfica funciona muy bien, las galerías. Me refiero a las galerías. Y además, lo que me va mal son las galerías que llevan flash,
sí, claro.
En las que yo no puedo arrastrar la foto y no me puedo bajar la foto en baja resolución. Porque muchas veces la foto no la decides en ese momento, sino que es cuando la pones en página y la maqueta y ves si funciona o no funciona. Entonces, si yo no me puedo bajar la foto, bueno, con el Mac puedes hacer un pantallazo. Pero es una traba más que tienes. Yo preferiría encontrarme galerías en las que pudiera bajar tranquilamente las fotos para la resolución, hago las pruebas necesarias y a partir de ahí veo si me puedo quedar alguna otra. Y las galerías me han preferido. Ustedes sí lo hacen. Porque además ya no funcionamos con papel, ya no vemos contactos en papel. Las cosas ya
no, bueno, eso es el tema.
Se quedan ahí en la pantalla.
Ese era el tema para el nivel corporativo, digamos. Sí, sí, que claro. Ellos ya no usan papel, no usan pantalla todavía.
¿Bajo el mira tiene PDFs o tiene algo parecido? Si a paso de saca, no es una galería, pues no.
Si pones pavoelmira.com,
se va a ir. Si tú se pensas en una galería, pues una única foto que ya se va a estar imprimiendo sería una foto ya.
Sí, una foto que es un cúmulo de la
foto. Se puede, aunque no cojas un
fotógrafo. Podría preguntarte directamente qué es lo que te hace ir a la web de un fotógrafo y mirar en su galería o un banco de imágenes.
No cambia una foto.
Banco de imágenes no suelo mirar, pero claro, también es que depende de la publicación, de dónde trabajas. Mi revista, donde yo trabajo, es una revista de países aquí. Claro, las cosas que yo busco no las voy a encontrar normalmente en una agencia de imágenes, en un banco de imágenes.
Bueno, ¿visteis el caso de Time? Cuando puso en portada la foto de la niña de banco de imágenes que le costó $30. Pues que también se lanza ya lo que sea.
No, mi revista y mi carrera, afortunadamente, todavía estamos encargando mucho, trabajando directamente con los fotógrafos, pagando más o menos bien. Creo que, bueno, hemos bajado de tarifas al menos en este último año. Y lo que hacemos, cuando yo necesito una imagen de un lugar concreto, intento encontrar fotógrafos de ese lugar. Porque sé que esos fotógrafos seguramente van a caer en el territorio y pueden tenerlas.
¿Y dónde lo buscas?
Tengo una buena agenda
De
unos 200 fotógrafos que están repartidos por todo el territorio, pero a veces, mirando de esta agenda, encuentras el material que buscas. Entonces, entro en internet, busco en los periódicos locales, comarcales, fotógrafos para esos periódicos, pongo palabras clave en internet, fotógrafo, ahí es una comarca como la Anduera, manuquera, fotógrafo, tal, y a partir de ahí voy utilizando ya libros y pregunto a alguien y me pueda dar la imagen que estoy buscando. Pero esos son casos contados, ¿eh? Normalmente con la gente que tengo en la agenda.
Ahora, lo importante, y la pregunta trampa, la agenda la has conseguido a través de muchos años de contactar gente y estar trabajando.
Buscando por internet.
Para eso nos sirve Facebook, para entrar a las agendas de editores a partir de ahora. Si no estamos, ¿vale? Una manera de entrar en la agenda es a través de Facebook.
Es verdad, yo mi Facebook acepto a todo el mundo, porque solo lo tengo para esto, para el trabajo, para las cuestiones personales, pues, teléfonos, móviles, etc. Pero Facebook es solo para trabajo, y muchas veces, pues, veo que es un fotógrafo nuevo, que siempre me gusta chacarrear, qué es lo que hace, qué tipo de fotografía pues, es a la que se dedica, y si hay cosas que funcionan, lo pues, incorporo a mi agenda de contactos. Tengo una buena agenda, con palabras clave, y allí voy colocando todo lo que sé que en un momento dado puedo necesitar. Si necesito, yo que sé, poner el Priorat, solo poniendo el Priorat ya me salen algunos fotógrafos.
Por eso era la pregunta, el tema de usar las redes sociales es porque, al menos mi experiencia de este agosto que me puse a buscar cosas, fue el tema de que, bueno, hay ciertos libros de fotografía que a mí me llaman la atención, me han gustado, qué sé yo. Y fue, no sé si fue, lo hice a propósito, por una mera casualidad me di cuenta que los editores de esos libros estaban en Facebook y me aceptaban. Entonces, no tengo una lista específica para los editores, pero la podría haber montado. Entonces, no era que estuviese buscando por internet, tenía el libro que yo ya tenía, veía el nombre de la persona tal, lo metía en el Facebook, estaba. Y luego, como ya mi perfil en Facebook está muy orientado a la fotografía, ¿no? Porque solo voy publicando cosas que estén relacionadas con la fotografía, los links de mis páginas son de fotografía y qué sé yo, pues mal que mal me van aceptando. Era como lo decía antes, yo no he usado eso todavía, solo estoy en la etapa de construcción de la red, ¿no? Pero el día que yo quiera vender mi libro, pues ya tengo una, yo tengo una agenda de personas a quien contactar a través de Facebook. por una razón un poco inexplicable, o sí, qué sé yo, esta gente sin no se la puede encontrar, no tienen página web, no podemos encontrar su mail, desde luego su teléfono es absolutamente inaccesible, pero están en Facebook. Entonces es una herramienta que va muy bien para este tipo de cosas. Ella tiene va generando su agenda nueva de fotógrafos y yo lo que tengo que hacer es buscarme los editores en los cuales me quiero colar en su agenda. Cuando tenga algún producto que vender, por supuesto. Yo desde luego tengo un montón, no le he enviado ningún mail, no he hecho ningún contacto con ellos porque todavía no tengo nada que me interese vender. Es distinto a vosotros que ya tenéis el contenido, ya podéis hacer cosas. Decís, bueno, pues este libro me interesaría intentar publicarlo en Berlín. ¿Vale? Pues, ¿qué editores hay en...? O sea, ¿cómo va el mundillo de la editorial de fotografía en Berlín? Eso sí, lo puedes ir buscando en Google, encontrar algunas personas que igual no son las clave, pero que te pueden llevar al contacto. Y eso lo puedes hacer buscando a través de Facebook, que es la única herramienta que realmente la gente la tiene históricamente como una herramienta de contacto profesional. O sea, si los buscas en Twitter, seguramente ni te admitirán, ni pasarán de ti y todo eso. Pero en el Facebook, por una cuestión de herencia, de cómo se está utilizando, va bien para hacer eso.
No solo los contactos, sino que también, en mi caso, también recibo de vez en cuando propuestas a través de Facebook. Si da la casualidad de que en este momento estoy conectada, no me he desconectado del chat, muchas veces me entra a lo mejor un fotógrafo que dice: hola, soy Juanito, dentro de un minuto, si lo tengo, contesto, y a veces me han entrado propuestas de temas. Es más, no hace mucho me entró un reportaje, un chaval que me lo propuso, le dije: vale, envíamelo, ya me lo bajo la discusión, que lo quiero valorar y tal. Y lo vamos a publicar ahora en junio, en la revista. Y es un chico que yo no conocía de nada, lo he puesto en otra vez en Facebook, pero el tema estaba muy bien resuelto, y se lo vamos a publicar. O sea que, a ver, no creo que todo el mundo tenga las mismas oportunidades enviándome propuestas y tal, no, seguramente no voy a tener posibilidad de publicarlo todo, pero que de vez en cuando, bueno, ya hay el ejemplo, ya ha pasado, en junio vamos a publicar este reportaje, pueden venir otros así por esta vida, ¿no?
Una cosa que, bueno, me he olvidado comentar, que era con lo que quería empezar, es, a ver, el Facebook va muy bien, pero estamos aquí porque nos conocimos cara a cara en la Garriga. O sea, esto no hubiera, si por Facebook esto no hubiera pasado. O sea que es una herramienta, aparte no sabemos cuántos años va a durar, pero es muy importante mantener los lazos personales, conocerse físicamente con la gente. O sea, no alcanza solo con Facebook, con eso no vamos a ninguna parte. De hecho, la historia de Barcelona Fotobloggers, Barcelona Fotobloggers nace por un encuentro real, aunque en realidad es una comunidad virtual que tiene un blog y tiene un... nosotros nos conocimos a través de los blogs, hace muchos años, cuando tener un fotoblog era una cosa muy rara. Todavía está online una página que, bueno, tú dabas de alta tu fotoblog para que otros pudieran entrar a verte, pero te preguntaba el país y la ciudad. Entonces a través de ahí nos fuimos buscando los españoles, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos empezamos a hacer comentarios entre los distintos blogs y surgió una chica puso: ¿y por qué no nos vemos? ¿Vale? Y nos fuimos a Zaragoza. Éramos, creo que 14, 7 éramos de Barcelona. Volvimos y hicimos Barcelona Fotobloggers. Porque para viajar a Zaragoza, para encontrar lo que vivimos aquí, pues no tenía mucha gracia, ¿no? Pero, y luego se crea la comunidad online, que tiene muchas ventajas para el tema de indexación, porque estamos dando permanentemente publicidad a todos los blogs que forman parte de ella y qué sé yo. Aparte que Oscar se curra todo lo que son las exposiciones en Barcelona. Y la cosa ha ido creciendo, pero siempre crece. O sea, puede ir así, y los saltos que pega son cuando hacemos cosas en la vida real. O sea, cuando montamos una expo grande, tenemos exposiciones que son muy grandes, y cada vez que hacemos una exposición, esperemos que esté mantener el uno por año solo, no como en el 2008 que hicimos tres. Y en el 2010 ya son dos. Y grandes las dos. Cada vez que hacemos una exposición, cada vez que hacemos una intervención en la vida real, digamos, llega mucha más gente y llega muchas más oportunidades. Y
lo mismo de la Garriga también.
Sí,
cuando
bueno,
pasó, colgaste las grabaciones, pues hubo un pico ahí.
Sí, sí, o sea, el pico de la Garriga casi duplicó las visitas de esos dos días, dos o tres días, porque es lo que dura una noticia en la red, ¿no? Dos o tres días más, ¿no? No existimos. Y así con, o sea, por ejemplo, yo me conozco con Silvia a través de Fotonauta. Y yo en la primera exposición física de Barcelona Fotoblogger fue en Fotonauta, porque él nos la ofreció. Pero nos la ofreció porque Tony me invitó a una inauguración de libros inéditos de fotografía de no sé qué que hacían ahí. Yo hice las fotos y colgué la crítica de la exposición en Barcelona Fotoblogger. A partir de ahí, Fotonauta me llamó por teléfono a mí para ofrecerme un producto que nunca compramos, pero a partir de eso salió la primera exposición. Y a partir de ahí, dos años después, casi entramos al CCCB, estuvimos en Sonimac, todo, o sea, pero siempre a partir de relaciones reales, que se complementan con online. Bueno, nosotros aquí hacemos el énfasis en todo lo que es online, del posicionamiento, de no sé qué, qué sé yo, porque creemos que son las cosas que nosotros podemos aportar para que vosotros aprendáis, pero lo otro es igual importante o más. Sin lo otro, da igual que tengamos página web, da igual que no tiene sentido. Y tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas.
En Chandler se encuentra también con el coñazo que tienes que escribir, gente que hace, y con el tiempo, pues, no con mi tiempo, pero cuando estoy escribiendo en Chandler.
Que pierdes mucho tiempo con gente, claro, que no te conoce nada, te empieza a preguntar qué haces, o cómo estás, o cositas así, no consume mucho tiempo. En tu caso que decías que estás conectada. Hay gente que...
Ahora no, sabéis que me han deshacido, han intentado echarse a mí, pues yo ni un disco, pero está bonito.
La herramienta de chat del Facebook es mejor tenerla desactivada.
Sí, 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 sí.
O incluso puedes filtrar los únicos que te pueden contactar, sí, vía chat también.
Puedes decir, bueno, si un buen fotógrafo de personas, puedo dejar que vean, estoy hablando, o no.
Oye, ¿y LinkedIn qué tal?
¿Cómo?
LinkedIn. Es otra, pero se habla lo que
pasa. Lo que pasa es que Obama hizo la campaña en Facebook y por eso estamos hablando de Facebook. Si no hubiera sido así, seguiría siendo una cosa de friki. Creo que el impacto
es mucho más. Es una básicamente profesional.
Sí.
O sea, es profesional, solo profesional.
Es la misma persona que yo aquí pedí también de una oportunidad de hacerla. Un empresario
el que passa és que hi ha moltes més xarxes socials que n'hi ha a la tira.
Sí, el tema és la quantitat d'usuaris que tenen. Per exemple, jo per LinkedIn, he recibido solicitudes de entrevista para que yo me vaya a tal empresa, digamos, ¿no? O sea, ven, pásate a hacer una entrevista porque están buscando gente con tu perfil. Porque yo en el LinkedIn tengo mi perfil de informático, ¿no? Entonces, bueno, sí, recibo cosas, pero... y también tengo un montón de contactos y esas cosas, pero la verdad que el que tiene más vidilla ahora mismo es... básicamente... porque el loguito de Facebook ya está saliendo en la tele, a través de la mano de Telefónica, de los móviles, porque las operadoras de telecomunicaciones ven a las redes sociales como el segundo boom en SMS. Los SMS le pusieron a todo el mundo un teléfono en las manos para ligar en España. Pues Facebook se ve como lo mismo, pero en Internet. ¿Vale? O sea, ahora, hostia, quiero quedar contigo, si no tienes Facebook no voy a quedar. ¿No? Entonces... viene por ahí que ha crecido tanto la masa de gente que lo utiliza, al menos en España.
A mí ahora, hace dos semanas, en vez de preguntar, me das tu teléfono, me dices, ¿tienes Facebook? Una chica.
que yo no quería, o sea, no había intención de nada, pero que me chocó porque dices, joder, ya hemos llegado a este punto.
O sea,
una cosa que puedo decir con respecto a los blogs de cada uno es que, a diferencia de los fotos de las redes sociales que tienen una imagen igual para todo el mundo, en el blog lo que uno va a hacer es que el blog, una vez que se crea y en el tiempo perdura, se va creando dentro del blog una atmósfera, un lugar, y va tomando como vida propia ese lugar, ¿no? ese espacio. Que la gente que nos conoce ya nos conoce, pero la gente que no nos conoce, cuando llega al blog, encuentra una determinada línea, un determinado aire, que le puede usar o no, pero que ya se arma ahí, ¿no? Esa es la diferencia también con utilizar un dominio propio, un blog personal propio, sin utilizar lugares, espacios públicos y gratuitos, que son muy iguales, y si no se sabe crear una imagen, digamos. Se puede ver lo mismo en un blog, pero currándose, buscando un tema y currándolo.
Y además, tema es no temática, sino diseño visual.
Pero además de lo visual, de lo que uno va escribiendo y la manera, porque se va retroalimentando, no es solo lo que uno además va escribiendo, sino lo que a uno le van escribiendo, los comentarios que a uno le van haciendo, ¿no? Si uno permite comentarios en el blog, todo eso va, hace que crezca y que se arme también, que sea parte de esa imagen que uno está mostrando, ¿no? Esos comentarios.
¿Alguna pregunta más?
Yo quería añadir una cosa en referencia a los blogs, a la imagen. Hice un poco de abogado del diablo. Si no pensáis que un diseño de blog clásico, como por ejemplo el de Blogger, con el que todo el mundo se identifica, o sea, cuando alguien entra en un blog de Blogger o de WordPress, digamos clásico, todo el mundo identifica que aquello es un blog. En cambio, si es un diseño muy personalizado, quizá la gente que esté buscando un blog, aquello se parece más a una página web.
La gente no busca blog, busca gente.
La gente busca. No, yo entiendo la pregunta. Yo creo que la respuesta es: hay que buscar un equilibrio entre lo que visualmente ya nos es conocido y la innovación. O sea, hay que diferenciarse, pero no hay que pasar, no se te tiene que ir la perola. O sea, bueno, ahora me costaría buscarlos de nuevo. Hay uno de los blogs que yo puse como ejemplo de diseño que a mí como diseño no me gusta, porque pierdes completamente la noción de que eso es un blog. Pero bueno, eso puede ser una decisión que puedes tomar, pero también la tienes que meditar. Cualquier WordPress, por ejemplo, con la mayoría de los temas, casi el 99%, sigue siendo igual que el blogspot, o sea, la cabecera, el texto y unos links descortados, punto, se acabó. Lo que pasa es que puedes jugar mucho con el tema de fuentes, colores, recuadros, historias de esas, que tampoco es que haya que ser demasiado original, simplemente que hay que tener una línea general en todas las cosas que hagamos igual, o sea, para que sea reconocible visualmente, aunque al final digamos que no vamos a gastar pasta y no vamos a contratar a nadie para que me instalen WordPress, porque no, qué sé yo, me lo voy a hacer en blogspot, vale, hazlo en blogspot, pero dales una coherencia visual a todos como mínimo, para que cuando la gente pase de un lado a otro, aunque la URL cambie, la sensación es de que estoy en el mismo sitio y de que es la misma persona, al menos mantener la identidad visual. Sí que a nivel posicionamiento y todo esto, tener 30 URLs distintas va fatal, pero bueno, ya son temas más técnicos que empiezan a elaborar. Lo importante es tener la noción de la importancia de la estética web, de que normalmente nosotros no acabamos de, o sea, la gente que no tiene experiencia, mucha experiencia navegando, no acaba de entender muy bien lo que es la estética web. Entonces lo que más conviene es, hostia, el blog de tal tío, mejor que sea americano, me mola, pues lo voy a copiar. Que como yo no sé cómo va y el de este me gusta, pues intentaré hacerlo lo más parecido posible. Entonces, porque si copias a los que son buenos, serás mediocre pero no malo, digamos. Otra cosa que estamos hablando aquí de redes sociales, WordPress, Blogspot y qué sé yo, y hay un tema que se ha escapado completamente, que lo damos muy por sobreentendido y que no lo hemos dicho. todas estas cosas siempre la gente habla de la web 2.0. Estoy seguro que si os pregunto, cada uno tendrá una idea distinta, y además, alguno puede ser que la acierte, pero será complicado que diga que den con la correcta. Entonces a mí se me ha ocurrido a través del tiempo un ejemplo que es muy sencillo, que es, supongamos que la web en realidad es una flota de camiones que distribuyen mercadería, pero son robots, ¿vale? No llevan conductor. Entonces, en la web 1.0, digamos, a alguien le decía al camión, bueno, ves de tal sitio a tal sitio, y el camión iba, ¿vale? Y se quedaba ahí hasta que ese mismo alguien, digamos, el gestor, digamos, le decía, bueno, vale, pues ahora abre la puerta, vale, cierra la puerta y vuelve, y el camión vuelve. La web 2.0 es un camión un poquito más inteligente, que cuando llega al destino, él solo, sin que nadie le diga nada, le dice a la otra máquina que está enfrente que ya ha llegado y abre la puerta. Y como se lo dijo a la máquina que estaba enfrente, la otra máquina entra dentro del camión, saca la mercadería, y cuando acaba, la máquina que descargó la mercadería le avisa al camión que ya se puede volver. Entonces, en realidad, lo único que dijimos es, ves a tal sitio, porque las máquinas ya se pueden hablar entre ellas, ¿vale? O sea, la diferencia entre la web 1 y la web 2 es que las webs 1 no estaban conectadas con otras webs, y la web 2.0 sí, pero todavía tenemos el problema de que le tenemos que decir que se conecte. Entonces yo monto un blog, pero resulta que yo también tengo Twitter y también tengo Facebook. Entonces hay maneras de interconectarlas para que yo no tenga que, si publiqué en Facebook, si publiqué en el blog, tenga que entrar en el Twitter, tenga que entrar en el Facebook, tenga que entrar. No, ya se hablan entre ellas. Entonces, cuando se habla de web 2.0, el verdadero concepto de web 2.0 es ese. El hecho de que las webs, que en realidad son ordenadores, que se están comunicando permanentemente entre ellos, pasan a un siguiente nivel, que es que se comunican a nivel de contenidos. O sea, cuando uno publica el blog, un WordPress normal, ya inmediatamente le dice a Google que tiene nuevo contenido y que lo venga a indexar, no se queda esperando a que Google pase por ahí. Y al mismo tiempo yo lo puedo configurar para que publique en Facebook, para que publique en Twitter y en lo que se me ocurra, y para que me envíe un mail.
¿Eso también se hace con
Blogspot? Sí, esa cosa desconocida que se llama RSS, que está en todos lados, hace que todo esto sea posible.
Y ante lo que tú decías hace un momento
de sí, que un blog, ante si un blog podría perder, bueno, confundir la estética con una web, etcétera, lo importante es el contenido que te estás ofreciendo. Si tú te quieres vender, es donde yo sí que te recomiendo que tengas una estética cuidada. Si solo quieres tener un blog personal de reflexiones, yo nunca voy a ver tu diseño, o lo voy a ver en contadas ocasiones cuando vaya a comentar, porque yo siempre consulto toda esta información a través de este canal de RSS. Yo tengo un programa, me lleva tú, bueno, si lo conocéis, pues me llega, bueno, simplemente a través de unos servicios como de Google, Blogline, etcétera. Yo me suscribo a tus noticias y entonces cuando tú publicas directamente me aparece el mensajito, lo leo y cierro. Si quiero interactuar contigo, que es la web 2.0, digamos, yo odio estos términos, nunca los utilizo. Si yo quiero interactuar contigo, voy a esa web que está, yo a lo mejor ni me acuerdo de cuál es tu dominio, ¿no? Porque nunca la visito. Pero a través de este sistema llego, comento y ahí empieza, digamos, la relación entre los dos. Pero que no es importante el que la gente diga esto es un blog o no es un blog. No, si él busca un contenido y lo encuentra, será lo suficientemente inteligente para saber diferenciar si le estás vendiendo algo, si es una página estática o si es un blog. Porque vaya, es que no hay tampoco mucho.
Y bueno, básicamente para el tema personal podemos hacer lo que queramos. Es importante la nota que dice él. Es que todo el trabajo de diseño online en los lectores RSS se pierde, porque no se utiliza el diseño del blog original, sino que se usa un diseño estándar del programa con el que estás leyendo. Pero eso ya pasa al siguiente nivel, que es la relevancia del contenido.
Guardrail es un sistema que te permite crear una URL propia, pero que, digamos, ante un dominio, como un blogspot, pero con tu RSS, donde tú puedes hacer un track de las estadísticas, visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y
¿quién entra en tu blog? si se suscribe a tu página, lo que va a recibir es un email.
No, eso es un servicio que tienes que tú dar de alta.
Vale, sí.
O sea, FeedBanner es básicamente una herramienta 2.0 que lo que hace es servir de canal intermedio para un montón de cosas. Una de ellas es la suscripción por mail, o sea, el hecho de darte un servicio de suscripción por mail. Otra que es muy importante y que la gente pasa por alto es que cuando tú te suscribes a una RSS de FeedBanner, siempre te suscribes a la misma. Pero resulta que yo le puedo cambiar el dominio completamente a mi blog, cambiar, o sea, yo puedo tener un blog, pues, me doy de alta el FeedBanner, sincronizo el blog con el FeedBanner y mi gente, y la gente, mis lectores, empiezan a suscribir al FeedBanner. Pero yo dentro de 3 días decido que me cansé del blog y me paso mi dominio propio, cambio una cosita en el FeedBanner y no he perdido a nadie. Es un alias, es el típico ejemplo de aplicación web 2.0. Otra cosa, yo también odio decir web 2.0, es una cosa que se han inventado para vender productos, nada más. O sea, es un conjunto de tecnologías que alguien se dio cuenta que si no le ponían un nombre no la vendían, pues se lo han inventado. También está la 3 y dentro de poco... Pero en realidad no hay nunca una barrera explícita, porque las tecnologías se desarrollan mucho antes de que le pongan nombre. Pero bueno, para que sepáis más o menos de qué va, pues usamos el nombre que todo el mundo conoce, pero...
Yo también, con 2.0, 1.0, 3.0, lo que sí que es importante, y hablando de contenidos que estaría reflejando ahora, si habláramos de 3.0, justamente es la web semántica. Es decir, en estos momentos sí es cierto que los equipos se comunican, se pasan información, pero no entienden la información que están manejando. Es decir, hablan en un lenguaje sintáctico, sin sintaxis, no tienen significado, no conocen el significado de las palabras. La generación o las próximas herramientas que están desarrollando sí que permiten que las máquinas comprendan los mensajes. Por lo tanto, será mucho más importante el contenido que nosotros volquemos nuestra información. Por ejemplo, un buscador semántico lo que te hará es, tú preguntarás, ¿Michael Jackson ha muerto? Y te dice, sí. No te dice si cuántos números de entradas tiene, te dirá, sí, te dará una opción, tú entras, esa página se abre y tienes al lado... un árbol raíz donde ves la información en el párrafo que tiene marcado. Por lo tanto, la agilización en el manejo de esa información va a ser mucho más, digamos, más inmediata y más directa. Por lo tanto, la forma en la que gestionemos y organicemos la información dentro de nuestros espacios, de nuestro site, sí que va a ser importante. Por eso lo que decía antes, Fran, importantísimo planificar. O sea, ordenar esa información también viendo lo que viene en el futuro, porque ahora hablamos de Facebook, pero bueno, seguro que Facebook ya estamos hablando como si fuera... hace 40 años.
También hay que... Una de las cosas, por ejemplo, que tiene... Sí.
No, ¿cuántos años cumplió Google? Ahora hace poco, 10. Sí, es que estamos hablando como si fuera de hace 4 días.
Una aplicación muy cercana, referida a la web semántica, que está muy relacionada a los blogs, que por ejemplo nosotros no utilizamos porque todavía no tenemos ganas de trabajar tanto, todo lo que son eventos, se pueden... La web semántica se basa primero en un concepto anterior que es el tag, que es el identificar la cosa, ¿no? Por ejemplo, los eventos a nivel blogs, que la exposición tal empieza tal día, que si todo eso ya hay todo un sistema que Google ya está online ya hace un montón de tiempo, que permite interactuar los calendarios con entradas en los blogs, que identifica que el evento, qué tipo de evento es, si es de arte, si es de esto, cuándo empieza, cuándo termina y dónde se hace. Y eso todo a nivel de tags, de manera de que cuando buscas a través de esa herramienta, ya estás buscando, ya sabe que es un evento, ya sabe de qué tipo es, quiero ver una exposición de fotografía, pero no busca la palabra exposición fotografía, busca el concepto exposición y el concepto fotografía. Eso ya existe, ya está funcionando y bueno, y en ese camino hay un millón de cosas. Por ejemplo, una fricada en la que yo estoy trabajando, que no voy a poder acabar nunca porque no tengo tiempo para hacer tantas cosas, es no sé si conocéis el reconocedor de caras del iPhoto, del nuevo, que automáticamente identifica todas las caras y las ordena y te dice, bueno, por ejemplo, quiero ver las fotos que tengo en biblioteca de Godo, y yo entro, cara, Godo, y me salen todas las fotos que tengo de él, ¿vale? Pues en esta dirección hay muchas cosas que se están haciendo, y una aplicación en fotografía, sobre todo en fotografía de stock, que hay, es que el tema, que esto se ha conocido a través de el reconocimiento de cara, por el tema de la aplicación inmediata a agendas y el tema del disparo automático de los autofocus y qué sé yo, pero en realidad la tecnología no está inventada para cara, está inventada para cualquier patrón que nosotros le podamos enseñar, es decir, que es un reconocedor de vasos, de grabadoras, de ordenadores, de teléfonos. Entonces va a llegar un momento que las stocks, tú le vas a subir las fotos y van a identificar los contenidos que hay dentro de la foto. ¿Qué hay dentro de la foto? Un paisaje a través de una ventana con una lámpara al costado y un rostro a la derecha. Punto. Ya está. O sea que... Y no falta demasiado, ¿eh? O sea, porque si lo puedo hacer yo en mi casa, aunque me cueste mucho trabajo y no voy a llegar, los que tienen pasta para hacerlo ya lo deben estar haciendo. Bueno, de hecho, Google tiene el Google Image Similarities, o sea, similidad de imágenes, dentro de su propio buscador, que ya puede reconocer, si tú le pasas un cuadro, te busca cuadros similares o el mismo cuadro en distintas webs, ¿no? O sea que a nivel de imagen, o sea, lo que no nos creamos que la web 3, esta, la semántica, se restringe exclusivamente al significado de las palabras textuales. No, ese el contenido semántico se va a dar a todo tipo de contenido multimedia, vídeo, audio, foto, todo. Lo que pasa es que, bueno, esto saldrá online en forma masiva igual dentro de 5 años. No hay capacidad computacional, digamos, que lo que siempre nos para, la capacidad de pensar que tienen los ordenadores, los procesadores, para este tipo de cosas, lo único que nos para son las velocidades de las máquinas. Pero como permanentemente suben, está en 5 años... No hablaremos de redes sociales, sino que estaremos tagueados por todos lados, todo el mundo sabrá dónde estamos y qué fotos hemos hecho. Bueno.
Abans que parlaves del FeedBurner, hi ha l'opció de que publiqui a Twitter. Entres a publicar, serà que la tercera o quarta pestanya, i redes sociales, publicar a Twitter. Poses el teu d'això i publica a Twitter. I de Twitter, publica a Facebook. O sigui que, sense fer res, només publicant el teu article al teu blogspot, les RSS es fan que a través del FeedBurner vagin a Twitter i a Twitter va tocar.
Hay otra herramienta. Hay otra herramienta que es todavía más sencilla. El problema es que ya habéis empezado en blog, que es Posteurus, que además. Ya. No, pero es que esta es más fácil todavía, porque se escribe escribiendo un mail. O sea, tú abres la carpetita de mail, escribes el mail, pones la foto, la envías y él la publica todo. No tiene que saber nada. O sea, lo único que hace es enviar un mail. Y él solo, simplemente activándolo, lo publica en Twitter, en Facebook. Si es una foto, la pasa a Flickr. O sea, todo solo.
Pero yo sigo pie de guerra y me gustaría que al final, antes del final de esta charla, pues que me lo contestas. O sea, si me pudieseis a mí decir realmente lo que buscáis en internet, porque es un interés que tengo, que estáis aquí para conocer un poco la curiosidad de lo desconocido, por daros a conocer, por vender más, por ampliar mercados, porque según lo que queráis hacer usaréis una cosa u otra, porque es que ya es un campo tan amplio que no, yo creo que no vale la pena empezar a machacarles con FeedBurner, no sé qué, 1000 servicios que al fin y al cabo nunca van a usar.
O sea, yo por eso en todos los mails que envié decía que la charla no era técnica, que no era un cómo hacer nada, y que lo que realmente más me interesa que todo el mundo entienda, y si quieres os doy la explicación política por lo cual me interesa, es que entendáis el valor de la marca y de la imagen y la estética en la web para venderos como fotógrafos catalanes, digamos, ¿no? Porque por ahí viene un poco el tema de algo que ha venido surgiendo a través de mucho tiempo, que hay como la sensación de que en Cataluña y en Barcelona en particular se ha perdido mucho de lo que había a nivel espacio fotográfico, y no quiere decir que no se esté recuperando, ¿no? Pero bueno, para contraponer Foto España, en realidad la historia de la fotografía catalana era más potente que la de Madrid, y podríamos haber inventado Foto España y hacerlo bien aquí, ¿no? Y con todo lo que la fábrica significa, ¿no? No es que esté en contra ni a favor, ni qué sé yo, pero es como que se perdió una oportunidad por lo que sea, ¿no? Y hay una serie de organizaciones y de cosas que venimos trabajando, como Barcelona Fotobloggers y otras, que compartimos, o sea, la necesidad de reactivar la importancia de la fotografía de vuelta en el mundo catalán y para mí especialmente en Barcelona, ¿no? Como no sé si alguno de vosotros ha estado en Nueva York y se ha caminado Chelsea viendo las galerías. Básicamente nosotros no es que estamos en el tercer mundo, estamos en el quinto mundo comparado con ellos. Entonces yo no voy a esperar que la Generalitat me dé dinero, porque ni sé pedírselo ni sé si tengo ganas de pedírselo, ¿no? Que muchas veces cuando se habla de todo el estado de la fotografía se va a pedirle al estado, ¿no? Y hay un montón de cosas como esto que podemos hacer para cada uno por separado mejorar una estética y mejorar un producto que nos puede ayudar a todos, porque yo, bueno, la base por debajo de Barcelona Photologers que hace que Barcelona Photologers funcione es que todos los que estamos trabajando ahí creemos, aunque no lo hagamos público, que el bien común es muy importante y que a la larga nos favorece a nivel individual. O sea, el bien común nos hace crecer a todos. O sea, yo no estaría aquí hablando con todos los fotógrafos y qué sé yo si no fuera por el trabajo que hemos hecho en Barcelona Photologers. Y no ganamos ni un duro, o sea, nunca hemos ganado dinero y además perdemos permanentemente dinero. O sea, no, o sea, mucho, ¿no? O sea, y muchísimas horas de tiempo. Y mucho estrés y enfermedades asociadas y etcétera, 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 ¿no? Pero básicamente, aparte del entender que el bien común nos favorece a todos, también es un amor por la fotografía, ¿no? Que creo que también es indiscutible, ¿no? Y entonces, una de las razones por las cuales este tipo de charlas, a mí, ya no digo Barcelona Photologers, nos interesan, es porque yo creo que si mejoramos todos, mejora la fotografía en Barcelona. Y que mejore la fotografía en Barcelona me hace bien a mí. Y esa es la razón de por la que hacemos. Y estoy, bueno, lo sé muy seguro de que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo. Entonces, por eso seguimos trabajando en este tipo de cosas, para que aprendáis, en este caso, en otras charlas y otras cosas son otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso la importancia era decir, no hagáis chorradas en la web. Pensadlo antes, pensad en el marketing, pensad que el Facebook no es una cosa de amiguismo, es donde voy a vender una marca. Cualquier manual de marketing que compréis, que os bajéis, que compréis en la librería de una gran corporación, es completamente aplicable a vender fotos. O sea, es lo mismo. Los conceptos son exactamente los mismos. Y no tenemos que olvidarlo que no. Vender, sí que la fotografía tiene sus particularidades, ¿no? Porque no es lo mismo vender stock que fotografía de arte, así de coleccionista, qué sé yo. Cada una tiene sus detalles, ¿no? Pero las reglas generales del marketing, como crear una marca, la cercanía con el público, todas esas cosas, son iguales. Cualquier libro de fotografía, no hace falta que editemos el libro hoy de marketing para fotógrafos online. Marketing online, ya está. O sea, cualquier libro vale. No hace falta hacer uno específico. Y luego pensar un poquito y adaptarlo, ¿no?, a nuestro medio. Tuve una idea y se me voló. Por ejemplo, las charlas de la Garriga. El taller de la Garriga, que todo el mundo tuviera acceso a esa charla, que por supuesto fue consultada con la universidad, con Tino, con todo el mundo, para hacerla pública, ¿no? Porque tampoco es cuestión de grabar y ponerlo sin preguntar, ¿no? O sea, la gente que le interesa el tema pudo aprender, y cuanta más gente aprenda y reciba ese conocimiento, mejor nos va a ir a todos. O sea, mi capacidad de imaginación llega a Barcelona, la verdad. No me voy a ir más lejos, porque claro, en el sentido de que en internet siempre está el tema de piensa en global y actúa en local, ¿no? O sea, que es una, pues Barcelona Photologers intenta permanentemente hacer eso, ¿no? Hacer acercarnos a la gente que sabe y a la gente que tiene interés para ser de nexo, porque muchas veces, bueno, esta charla sí que sabemos nosotros, pero normalmente no. O sea, simplemente conectamos a alguien que sabe con otro que sabe, ¿no? Y todo esto a la larga beneficiará, sobre todo si utilizamos como marca o identidad del lugar, que mucha gente de aquí ya lo hace, beneficiará a todo el conjunto. Porque que Tino Soriano cuelgue una foto en el MoMA, me va de puta madre a mí también. Sí, sí, claro. No, no, ya lo sé, pero también me va bien a mí. Entonces, no es que le vaya a cobrar comisión, pero a la larga, hacer que la fotografía catalana tenga más espacios o se sepa vender más, en lo que a nosotros respecta, siempre estamos haciendo todo lo posible para que crezca, ¿no? Porque los que primero vamos a sacar beneficios somos nosotros. Pero lo que pasa es que nuestros beneficios son emocionales, nada más. Porque el dinero no tenemos ninguno.
No sé. Yo creo que es un poco lo que decías. Creo que el problema de
hoy en día es un tiempo muy difícil para la fotografía profesional, porque, como decía en la entrevista que me hicieron a Topixel, creo que hay que reinventarla. Por lo tanto, responder exactamente de lo que venimos, yo creo que cada persona tiene una finalidad. Yo te voy a decir la mía, y es que yo tengo una hija que a los 4 años estará en Google buscando juegos. Y yo, en cambio, soy un fotógrafo profesional que intento como hacer como machín, o sea, conjugar dos amores a la vez, como pueden ser las nuevas tecnologías y la fotografía, y no acabar loco. Mi razón es intentar entender lo que hay, incluso para poder explicarlo cuando hay alguien joven me pregunta algo, no ser un analfabeto tecnológico. Pero, por otro lado, sigo insistiendo en que es muy importante no olvidarnos de que necesitamos tiempo para hacer fotos. Porque, finalmente, a mí no me interesa tener mucho trabajo en Internet muy bien hecho, pero perder dinero. Y va por ahí. Y es esta conjugación la que me lleva. Lo que pasa es que otra persona pues puede venir aquí pues, precisamente para crear una marca. Creo que Internet precisamente da muchas posibilidades en este aspecto. María Rosa, ¿no? Que encuentra propuestas o nuevas ideas a partir de todo. Se viene respuesta. Y con respecto a Frank, pues lo de la fotografía catalana está difícil, más que nada porque no tengo una gran información, pero sé que en Foto España consiguieron meter grandes empresas, ¿no? Como Telefónica, así más lejos. Y aquí siempre estamos con este problema de hostias, es que me empeoras. Y bueno, estoy de acuerdo en que el blog y el trabajo en Internet puede ser algo que, por descontado, mejore. Esta misma reunión es una muestra de lo que se puede hacer. Pero finalmente sería importante que hubiera una política un poco abierta. Yo sé que la gente que hacía la primera fotográfica acabaron debajo de una escalera por un despacho y finalmente pues exiliados.
Y
mi último blog, una de las últimas entradas, hasta yo creo que me quejo de que aparte de esto no hay ningún tipo de...
La reflexión viene de un contacto bastante cercano con el tema de la primera vez fotográfica y las jornadas de SCAN y todo lo que vino por delante y por detrás. Y en la primera jornada de SCAN invitaron a una gestora cultural, más vale, de México, que básicamente dijo dejad de llorar y empezar a trabajar, porque era la sensación de los que recibíamos todos los que estábamos ahí, por lo menos la mayor parte de la gente, ¿no? Es decir, ella había montado un centro nacional de fotografía en México, pero lo montaron primero los fotógrafos. Y cuando ya era la hostia, empezaron a recibir ayudas. Porque un poco en plan, ya que les daba vergüenza que no les ayudaran, ¿no? Y lo que pasó con el WordPress este año es una de esas cosas que dice, bueno, se la han currado, casi se mueren de un infarto, ¿no? Porque, bueno, yo estaban invitados, no han venido, ¿no? Silvia y Alice. Pero tú las veías, te las ibas cruzando. La Garriga todavía tenía buena cara, Silvia. Pero las otras veces que la vi, se estaba muriendo. O sea, y toda la fuerza de que porque nos gusta, porque creemos que es importante, vale, sí, está bien, si el Estado no le da el valor que puede tener, por lo menos que nos ayudemos entre nosotros a darle el valor, porque bueno, una de las cosas que tenía apuntadas es en relación al intrusismo que hay en la fotografía y de lo que pueden valer las fotos o cómo se venden, qué sé yo, ¿quién le va a dar el valor a la fotografía si no son los fotógrafos? O sea, la relevancia de la fotografía dentro de la cultura, el primero que se la tiene que dar es el fotógrafo. O sea, para venderse como fotógrafo individual y como conjunto de comunidad, ¿no? De fotógrafos de Cataluña, pues nuestras fotos valen porque son bonitas, o porque explican algo, o porque hacen una denuncia, o por lo que sea, o porque sirven para que tú vendas tu producto, ¿no? O sea, el estilo de fotografía es exactamente igual. Ay, ahora no me acuerdo. Me sale Siscu, pero ¿cómo se llamaba el chico? El primero que habló en
Aragón. Sí.
El de los osos pandas. El de los osos pandas, sí. Él decía muchas cosas que eran muy ciertas, pero... Y también estuvo el debate con esta persona que era de un periódico... No. Pepe no. Estaba sentado en el Público, que decía que hablaba del valor, el valor de los periódicos y todo esto. Una de las bases más importantes del marketing es que el costo no tiene nada que ver con el valor. O sea, da igual cuánto me cuesta hacer una foto, igual me costó 5 céntimos, pero la puedo vender a 500 o al revés. El tema, el gran debate que hay sobre el valor del contenido en la web, sobre todo en los periódicos, qué sé yo, vale, sí, está muy bien. Pero lo que no acaban de entender es que si la gente no está dispuesta a pagar lo que ellos creen que vale, eso se va a morir. Y ya está, como se murió, o sea, el pan bien hecho y el pan congelado calentado rápido. El pan bien hecho no cuesta lo mismo que el otro. Y a valor de mercado no vale, pero ¿cuántas panaderías hay que hagan el pan bien hecho? Quedarán, siempre quedarán. Pero la sociedad le da un valor, valora mucho más la inmediatez y el tenerlo al lado de casa, rápido y calentito, que esté bien hecho. Porque si la sociedad valorase que estuviese hecho a las 4 de la mañana amasado, pues ese seguiría estando. Entonces, la sociedad le da el valor a las cosas. Le pone el precio que está dispuesto a pagar. ¿Cuánto vale esto? Esto no vale. No tiene, o sea, este ordenador, el precio de mercado, no tiene absolutamente nada que ver con lo que cuesta fabricarlo. Porque todo el mundo sabe lo que vale, 1.000 euros, porque este tipo de cosas, la gente está dispuesta a pagar por ella 1.000 euros. ¿Vale? Esta concienciación dentro del mundo de la fotografía, dentro de lo que vale una fotografía, no existe. O sea, la sociedad no tiene un sentido de valor de la fotografía. Y no hay nadie que se lo vaya a dar si no son los fotógrafos. Entonces ya no hablamos de... No sé, es una chorrada y no... Y es un mal ejemplo, pero por ejemplo, un fotógrafo que lleva 50 años haciendo fotos, sus fotos tendrían que valer tanto. No es cierto, ¿vale? No, pero buscar baremos o historias o algo que le otorguen a la fotografía, en cualquier medio, en cualquier ámbito, en cualquier rama de la fotografía, un valor. Porque independientemente del costo que tengan, porque un profesional, independientemente de la inversión, igual hacer 4 fotos en ese día con todo el equipo que ya tiene por otras cosas, en realidad está saliendo más barato que al aficionado. El aficionado se compró la cámara, le costó 1.500 euros y hizo 3 fotos nada más que vendió. Entonces, esa foto que única que vendió es más cara que la que le costó al profesional. Pero si primero nosotros no valoramos y luego no sabemos vender, y por eso está esta charla en el marketing online, si no sabemos vender el producto, nunca va a tener valor. Y si pierde valor, ya no será negocio ese fotógrafo. Entonces se habrá acabado la profesión de ser fotógrafo, tan sencilla como se acabó la de panadero, y como se van a acabar un montón más. Y no tiene nada que ver con la tecnología, tiene que ver con el valor que la sociedad le atribuye a un producto. Y parte en la fotografía, yo creo que la fotografía de autor, sobre todo, que es la única que yo le veo futuro, digamos, ¿no? El valor es el autor, que es la marca. O sea, las fotos de Tino Soriano no valen por la foto en sí, independientemente de que sea buena. Gran parte del valor es porque las hizo Tino Soriano. Sí, a la corta y a la larga será así. O sea, el producto en galerías de arte no se vende tanto en sí por el producto en sí mismo, sino por quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, qué refleja. Las fotos de Capa no valen porque las hizo Capa, de hecho ni nadie sabe ni siquiera quién las hizo. Valen porque llevan ese nombre de producto. Y entonces, el tema del marketing online viene a colación de todo esto, ¿no? O sea, el hecho de crear, de aumentar el valor del autor
como producto. Capa, sí. La creación de Capa, ¿no? Sí, claro, eso
que vimos. Da igual quién haya hecho la foto, y si la foto es real o no. ¿Cuánto vale la foto esa del miliciano con el tiro en la cabeza? Una copia de esa original. ¿A cuánto se va a poder llegar a vender? Y vale por el marketing que tiene asociado a ella. no por el valor documental, porque nadie lo sabe muy bien, o sea, ya dicen que no vale, que no es cierta, pero la foto valdrá, siempre valdrá.
Pero la verdad, volvemos un poco al ayudante, o sea, si dedicas tú mucho tiempo a tu marketing, es tiempo que tienes que dejar de dedicar a la creación muchas veces, y conjugar las dos cosas es complicado si no tienes una gran base de
por eso
Twitter, pero si yo recomiendo que
si no tenéis tiempo o decidís actuar en muchas plataformas, contratéis a alguien.
No estoy seguro.
Porque yo, para mí mismo, que es algo personal, ya os lo digo, yo dedico mucho tiempo porque quiero y me aporta algo. Pero yo, el día que empiece a trabajar en serio 8 horas, esto ahora lo voy a tener que dejar de hacer tal y como yo lo tengo planteado ahora. Beneficios para poder vivir, ¿no?
Pero la reflexión importante es entender el valor que todo esto tiene en realidad. Luego, pensárselo. ¿Quién lo va a hacer? Primero pensar cómo lo vamos a hacer, qué clientes queremos conseguir, qué imagen quiero yo dar. Y al final, ver quién lo va a hacer. Es muy importante escoger quién lo va a hacer, porque tiene que ser una persona que entienda el producto. O sea, no me vale cualquier tío que haga web 2.0, mejor que sepa de fotografía, porque si no la va a cagar. Indefectiblemente la va a cagar, bueno, no sabe valorar lo que está vendiendo. Pero yo diría que ese es el último paso. Primero hay que pensar, bueno, yo soy un producto, tengo estos clientes, o quiero conseguir estos clientes, tengo estos canales que puedo utilizar y me gustaría hacerlo en estos pasos. Luego, finalmente, si tengo tiempo, y esto llevará tiempo porque hay que pensarlo, hay que leerlo, pero en ningún caso contratar a un profesional para que lo haga nos desentiende de saber lo que le estamos, por lo cual le vamos a pagar a él. Porque tampoco es cuestión de decir, ah, bueno, mira, tú me llevas el marketing. No, grave error. O sea, es como siempre decía mi madre, primero has de saber barrer la casa para contratar a quien te barra la casa. Porque si tú no sabes barrer, ya la has cagado. Te van a cobrar cualquier cosa.
Por ejemplo, podéis valorar el contratar a alguien o vosotros centraros en una plataforma en concreto, aunque sea pequeñita, donde vosotros le deis la cara, porque a lo mejor eso da mucho más valor añadido a vuestro producto que no el estar en todos lados, pero que sea algo frío, que todo el mundo sepa que tú no estás ahí, que si alguien pregunta, tú no vas a estar ahí. Entonces, realmente, primero planificar. Por eso mi pregunta, que yo estoy interesado en saber, no porque me dedique a esto, sino porque tengo la curiosidad de que yo estoy siempre ahí, veo muchas empresas, las grandes, y esto ya sé cómo funciona, no hay ningún problema, pero el pequeño profesional que se introduce en estos tipos de redes sociales o utiliza la web, etcétera, que no es una tienda de por sí sola, pues tengo la curiosidad de saber, y entonces pues yo hacer mis ideas de mi futuro, ¿no? Pero a mí me interesa.
Sí, jo crec que hem enfocat les coses com una mica des de dos punts de vista diferents, no? Un és, podríem dir, la fotografia industrial, no? El fotògraf que es dedica a produir i, per tant, contracta algú perquè li faci la promoció i tot això, no? I un altre és la fotografia més personal, no? Amb la qual el que vens no és només allò que produeixes, sinó també et vens a tu mateix. Però, doncs, si t'estàs venent a tu mateix, en realitat has d'estar en contacte amb la gent, has de ser tu qui contesti els correus o els comentaris, has de ser tu qui escrigui en el teu blog, etc. No? Per tant, jo aquí veig com dues possibilitats, no? Una molt més orientada a la producció, en la qual tu et dediques a fer fotos i els altres et promocionen la teva feina, o l'altra la que tu la promociones tu. No? Jo en aquest cas, a mi el que més m'interessa és aquesta segona part, no? la que em promociono jo perquè, bueno, no sé, perquè jo d'acció d'aquesta manera, no? És una qüestió ja de personalitat de cadascú, no? Però a mi m'interessa no només la fotografia com a un producte que jo faig, sinó com una mica una extensió de mi mateix. Intento que la fotografia, o sigui, jo faig un tipus de fotografia perquè m'interessa allò que fotografio, no només com una manera de treballar, no? Jo fotografio la natura i en realitat potser sóc menys fotògraf que no pas naturalista, vull dir que la fotografia per mi ha sigut un mitjà que m'ha permès viure fent allò que m'agrada, no tant una feina que he trobat amb la qual puc viure. I en el meu cas concret, tota aquesta conversa que tenim avui, no? M'interessa precisament doncs, perquè són camins nous que per mi eren desconeguts, que mica en mica vas veient, no? I que no crec que puguin substituir els vells camins que sempre havíem utilitzat, de trucar la gent de tant en tant, d'anar a ensenyar la nostra feina i tot això, però que sí que són complementaris i que jo crec que la balança s'està reequilibrant, no? Així com al començament d'internet i tot això, nosaltres seguíem tocant els nostres clients, com a molt, posàvem un web en el qual ens poguessin localitzar els que no ens coneixien, ara crec que està agafant molta més importància aquest camí sense que els altres desapareixin, no? I per tant, a mi m'interessa saber tot això que parlàveu ara, no? I de fet jo em faig un embolic amb el Fit Banner, l'RSS, totes aquestes coses, no? Que més o menys em sonen perquè he tingut un cert interès en aquestes coses, però que ara, en l'últim moment aquest que heu començat vosaltres dos, que és el Fit Banner, els RSS, jo sincerament m'he perdut completament, no? Sí, perquè jo creia que ha arribat un moment que no ens aportava res, no? Però són camins que a mi m'interessa conèixer-los precisament per això, per mantenir un contacte personal a través d'un mitjà que pot semblar molt fred però que no té per què ser, perquè precisament és un mitjà que et permet comunicar-te amb les persones que t'interessa a qualsevol hora del dia i en qualsevol moment. O sigui, jo puc estar a casa meva a les 3 de la matinada un dia que no puc dormir i puc posar-me a l'ordinador i escriure, i això, les persones a les quals això vagi dirigit ho rebran quan els hi vagi bé, no? No la trucada que abans fèiem, no, escolta tu, que em pots atendre ara, i doncs, escolta tu, ara tinc 42 coses per resoldre i en aquest moment no puc atendre. Si jo escric alguna cosa en el meu blog, ella, o qualsevol de vosaltres, o qui sigui, ho veurà quan li vagi bé veure, no? I aquest és un gran avantatge de totes aquestes eines, no? Per això jo estic aquí, perquè vull conèixer aquestes eines, perquè veig aquests avantatges que tenen, no? La atemporalitat, o sigui, quan jo emeto un missatge, no és el moment en què els altres l'han de rebre, els altres el poden rebre precisament quan estiguin receptius a aquest missatge, no? Cosa que altres camins no ens oferien aquestes possibilitats, no? I el que voldria és això, és conèixer les possibilitats que aquests camins tenen per treure'n el màxim de partit possible, no només des del punt de vista comercial, sinó també des del punt de vista d'un contacte una mica més personal dintre de la professió. No sé si sembla un embolic, però em sembla que m'explico.
Una cosa, també volia fer un comentari i una pregunta. Jo també sóc d'aquests que com en Francesc amb algunes d'aquests temes que avui te'n faig un embolic i no sé massa bé, però vaja, van molt bé aquestes reunions, tant les de la Garriga com aquesta, per anar-te centrant i posar-te al dia. Però sí que hauré de comentar que en la meva experiència totes aquestes noves tecnologies en els últims 10 anys, diguem, han anat incorporant-se, estan molt bé, tenen totes aquestes avantatges, que et mira quan va bé, contesten quan va bé, tot això és tot plèndid. Però en quant a l'eficàcia, almenys la que he pogut constatar, és molt baixa, comparada amb el que dèiem del contacte personal. O sigui, no solament la meva experiència, sinó actualment encara, vull dir aquest any, per exemple, doncs encara no hi ha res tan eficaç com el contacte personal, diguem, doncs, això d'anar-lo a veure, ensenyar les fotos, parlar, perquè tot l'altre funciona, sí, a través de la web, doncs, demanen alguna cosa, demanen unes fotos, demanen algun llibre, però l'esforç com ara t'obliga a mantenir-ho bé i a l'acte i tal, doncs la impressió que em dona és que és una eficàcia molt baixa, diguem-ne. Que bueno, és afegida i tal, que està bé. Però en canvi, jo vaig a veure una persona doncs, que ja em coneix, que doncs, llavors vaig un moment, potser perdré tot el matí perquè entre que ho preparo, ho vaig a veure, vaig, torno i tal, però ostres, el presentar... A vegades em diuen que no pot ser, bueno, però només a vegades. O sigui, l'eficàcia és molt alta. En canvi, l'altre, potser és que no s'ha pogut trobar els camins així. Això era el comentari. I la pregunta és que en els casos de professionals que, diguem-ne, ja tenim molta feina i molts encàrrecs, diguem-ne, i tenim més feina de la que podem fer, sovint, llavors què ens aconsellaríeu? Perquè, clar, això és la dubte, perquè em sembla que altres que són aquí també es troben en aquesta situació de que tenen a vegades més feina de la que poden fer. Llavors, què ens aconsellaríeu? No li agrada massa amb aquestes noves tecnologies o quin consell seria?
Ahir tenéis que buscar el equilibrio, porque o sea, realmente la web no, con todas las cosas que estamos planteando aquí, no da beneficios inmediatos, siempre es a medio y a largo plazo. El tema es el medio plazo. O sea, si tú ves que dentro de 10 años vas a estar igual de liado que ahora, pues no hagas nada. O sea, no, es que el tema es para conseguir nuevos clientes. O sea, el de...
utilizarlo como una curiosidad, un añadido a estar en contacto con la gente que aprecia vuestro trabajo, a compartir un poco de vuestro tiempo libre, pues, con gente que puede estar interesado en el más allá de vuestro trabajo. Pues yo también he pensado en hacer una cosa así, incluso la computadora, y otro tipo de trato que nunca hemos hecho.
O sea, el tema es como lo que decían los árboles y los pandas. O sea, vamos a tener problemas cuando empiecen a quedarnos sin bambú. Sí que hay que mirar un poquito más adelante y decir, bueno, más o menos por dónde están los otros bosques, a mantenerse enterado, e incluso según cómo lo tendrías que valorar en tu caso personal, si te conviene pagarle a alguien para que empiece la acción de marketing, pero que no te va a dar ningún beneficio rápidamente. O sea, que será una inversión que harás para tener la entidad creada para cuando necesites a esos nuevos clientes. O sea, y que igual no los necesitas nunca, y igual tienes suerte. Sí que puedes destinar un porcentaje de tus ingresos o de tu tiempo, si tienes buenos ingresos, mejor que destines los ingresos, no el tiempo, porque te vas a romper mucho la cabeza y vas a sentir mucho tiempo la frustración, porque las nuevas tecnologías son muy frustrantes. Hasta que consigues algo, digamos, ¿no? Sobre todo si vienes de un mundo que no tiene nada que ver. Pero claro, si ya tienes, si el negocio ya está funcionando, bueno, pues igual si un porcentaje de los ingresos a alguien que haga una estrategia mínima, digamos, ¿no? No, ya directamente no redes sociales, ya, porque eso ya es un contacto muy cercano que si no vas a poder mantener tú, mejor que no exista. Sí, por ejemplo, un portfolio con una actualización cada tantos meses con el trabajo que estás haciendo, para que ya te vayan indexando bien las fotos. Si están buscando fotos de no sé qué, pues, no sé, un japonés que por ahí está buscando algo, pues te puede pedir una foto que ya has hecho de un trabajo que tengas que hacer nuevo. Así que es una segunda línea que puede salir a partir de eso. Pero desde luego, montártelo tú, si tienes trabajo de algo que te está dando ingresos, para algo que posiblemente te dé ingresos, bueno, casi seguramente te dé ingresos a medio plazo, ya es una ecuación complicada a nivel de empresa que tienes que tomar tú, ¿no? O sea, ver cuánto miedo tengo a quedarme sin ningún cliente dentro de 5 años.
Justamente es lo interesante. Quizás ahora esas herramientas no las puedo optimizar, si quieres, ¿no? No puedo sacar el máximo rendimiento. Pero las vistas tienen que estar un poco más allá. En estos momentos hay estudios, y con esto obviamente Estados Unidos nos lleva a la delantera, están estudiando la sociedad de la juventud, obviamente, para ver cómo los juegos en estos momentos están generando un modelo de trabajador diferente al que ahora existe, porque se desarrollan diferentes competencias, etcétera, etcétera. Han generado el término para definir a la juventud actual de screenager, es decir, el teenager que cree que la realidad es lo que se le presenta en una pantalla. Por lo tanto, los clientes actuales no te van a buscar por ahí, pero los futuros te van a buscar por ahí. Entonces, interesante.
De hecho, no existirás si no estás en la screen.
Por lo tanto, sería interesante que empezaras a, bueno, a esos intereses, acercar, porque el perfil al que va a ser dirigido y el perfil que te va a buscar va a ser diferente. Por lo tanto, bueno, quizás ahora no, pero te permite, con la tranquilidad de tener la solidez del trabajo, ir visualizando aquellos ámbitos o aquellas herramientas que en un futuro no tan lejano te podrán posicionar. O sea, es decir, tendrás el espacio de visibilidad necesario.
A veure, jo a més a més, Albert, una altra cosa és que mentre només treballem el contacte personal estem restringits a una àrea geogràfica determinada, no? A la que ampliem el camp, l'àrea geogràfica es multiplica. I a més, jo no sé, els que fem fotografia de natura concretament, tenim la percepció de que precisament en el nostre país es valora poc la nostra feina, i en canvi en altres països la nostra feina es valora molt més. Per tant, és una manera de valoritzar la nostra feina també, no? Sí, nosaltres probablement no aconseguirem canviar fàcilment les la manera de funcionar del mercat d'aquí, no? Però sí que podem anar a buscar mercats que ens puguin ser més interessants, no? I només amb relacions personals hauríem de viatjar molt, no? Realment, no? O si no, això ens obre tota una sèrie de possibilitats que sense moure'ns de casa, ja que ens hem de moure per fer les fotos, perquè a casa no ens venen els mussols mirinencs, no? Doncs com a mínim la gestió comercial la podem fer des de casa i sense accedint a un mercat que fa 10 anys ens era molt, molt difícil d'accedir, no? I en canvi ara ens és molt més senzill.
Toni, eh?
Sí, dues coses respecte a això de si tindré feina d'aquí 10 anys. A les empreses està canviant, abans teníem els plans estratègics a 10 anys, després van passar a 5, després a 3, ara a 2 i gairebé ja passarem de pla estratègic, farem anual. O sigui, el canvi és tan ràpid que és que ni ens entenem, o sigui, no podem. Llavors hem d'estar preparats, o sigui, almenys això com ha dit ara el Francesc, no? Doncs jo ja sé de què va la història, sé que, i que en qualsevol moment puc llançar-me, però si em quedo fora, estic fora. Estic fora. I respecte a l'eficàcia de les campanyes online, depèn. Si tu planteges una campanya ben feta amb objectius, amb qui em dirigeixo i què és el que vull trobar i on vull arribar, jo et garanteixo que els resultats són. Mira, jo ara, per exemple, jo ara soc cap de comunicació a un col·legi gran i hem començat aquest any, precisament aquest curs, tota una sèrie de campanyes online per captar alumnes de la part de professionalitzadora, que és la que estava més. L'èxit ha estat absolut, absolut. I ens dona, per això de l'estratègia, ara per canviar la nostra estratègia, incorporar tots els cursos no presencials que no teníem perquè hi havia una demanda brutal i l'hem trobat estant online. Vale, o sigui, el tema és en funció de com plantegem les campanyes.
Otra, por ejemplo, un ejemplo práctico que nos toca muy de cerca a los Barcelona Fotobloggers es el caso de Luis. A Luis le gusta mucho viajar a Japón. Es un friki de Japón, perdido. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues tiene su web, tiene su fotoblog, que ahora es temático de Japón, vive aquí. Y tiene el Flickr. Y a través del Flickr. Claro, ya hay editores que buscan fotografías en Flickr. La Flickr ya no hemos hablado porque me parecía que ya era demasiado complicada, ya era liarla demasiado. Bueno, pues lo contactaron ahí y publicó su primera foto en un libro. No se ha forrado, pero ya ha publicado su primera foto en el libro. ¿Qué hizo? Colgar una foto en Flickr. Vale, la tagueó en japonés, sobre todo, porque estudia japonés. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver, ¿no? La segunda, a través de Twitter, Romase, un tío que tiene un fotoblog, qué sé yo, le habían pedido a él, él era un fotoblogger que se ha transformado y ahora vive del tema de la fotografía, pero a través de haber tenido un fotoblog. Le pidieron que editara un libro con una serie de temáticas, de ejemplos, de técnicas de fotografía. Y lo puso en su Twitter. Hostia, que me faltan ejemplos de barridos, de objetos de alta velocidad, de no sé qué. Hostia, el Luis tiene un huevo de eso porque le encanta hacer fotos a las motos. Y bueno, entonces yo le envié unas fotos mías, pero además les reenvié a los otros dos que yo conocía que tenían fotos del estilo. Y digo, oye, usted está buscando este tipo de fotos, vosotros tenéis este contenido. Pues ya está, publicado en otro libro y además con su nombre y con los grandes fotógrafos que Almas admira y no sé qué, y qué sé yo, y todo online. O sea, de hecho una publicación creo que fue en, no sé dónde era, en Nueva Zelanda o no sé dónde, y la otra es en Inglaterra. Él nunca fue a Nueva Zelanda, no tiene ni idea quién lo ha publicado, ni qué sé yo, pero bueno, ahí está. Y ya tiene dos libros publicados, tiene dos fotos publicadas en libros, ¿no? ¿Y qué? Es un friki que le gusta viajar, que se ha gastado un bastón en cámaras y que le apasiona la fotografía y que dedica todo su tiempo libre únicamente a la web y a la fotografía, como la mayoría de los personas fotobloggers, ¿no? Y claro, lo que pasa es que cuando cuelga el contenido, pues sabe gestionarlo y entonces pues lo encuentran, qué sé yo, entonces él no está buscando negocio porque no es su objetivo, pero sin buscarlo lo encuentra. Entonces claro, esto gradualmente irá cambiando hacia ahí. sea, el hecho de que la mayor parte de contenido se va a buscar cuando no necesitas tirar de archivo, porque claro, ahora los archivos cada vez van a ir mejorando y qué sé yo, y entonces, pues, para hacer cosas de Cataluña, según qué, pues no va a hacer falta que vayas a hacer una foto, porque va a estar todo ya muy sistematizado. Pero si necesitas cosas de actualidad o cosas que estés cambiado, qué sé yo, van a cambiar la forma de buscar directamente la web.
Y ahí tenía que preguntar, como editora, como si preferías un... Bueno, de que tú buscas directamente al fotógrafo, investigas un fotógrafo local o base de datos, porque a mí, igual que a Luis, también me pasa que me pidan fotos para según qué cosas, y bueno, tenía curiosidad si esto era algo generalizado, es gente que no se quiere gastar un duro, entonces contacta con gente conmigo, que sabe que no nos dedicamos a la idea, que nos hace ilusión que nos publiquen.
Creo que la gente entonces... va más por ahí, ¿eh? La mayoría de publicaciones, creo que vale en esa línea, en bajar costos y pagar lo menos posible. Y
más que nada es porque a mí es algo que me empieza a irritar. Y entonces estoy perjudicando a fotógrafos profesionales, cerrar el grifo. O, bueno, yo personalmente, claro, la gente aquí hará lo que quiera, pero yo personalmente
gracias.
Me gustaría saber. No, gracias, no. O sea, yo no me considero para nada un buen fotógrafo, pero me gustaría saber tu opinión, porque sé que es algo.
En el caso de nuestra revista es una revista de alta gama, de viajes de alta gama. Y lo que buscamos es la excelencia. Y la excelencia la buscamos a través también de colaboradores de prestigio. Por lo tanto, no recurrimos nunca ni a Flickr ni a fotógrafos que no sean profesionales. Pero claro, yo sé que eso está pasando en otras revistas. Yo tengo una anécdota que hace pocos meses, dedicamos un dossier central, o sea, el tema central de la revista lo dedicamos a Formentera. Cuando se dio justo la campaña de Estrella Damm, Formentera, que casi fue como si nos lo hubiera dicho a medida para nosotros, ¿no? Bueno, pues el fotógrafo, nosotros enviamos a un fotógrafo profesional de aquí, lo enviamos a Formentera durante 15 días a recorrer la isla para hacer el reportaje. Eran 5 reportajes para ese dossier central. Lo que pasa es que había un reportaje que era sobre deportes acuáticos, y el fotógrafo fue en abril, y en abril no había nadie practicando los deportes, la isla estaba desierta. Todo lo que yo no tenía fotos, no podíamos tener fotos hechas especialmente por el fotógrafo para nosotros. Me tocó buscar. Entonces, primera opción, agencias, pero no acababa de poder hacerlo. Entonces, nos pusimos en contacto con el Consejo Insular, y el Consejo Insular nos dijo: no tienes ningún problema, yo te paso un montón de imágenes que tenemos nosotros, absolutamente libres, derechos y tal, y podéis usar las que queráis. Pasaron un CD. Había cientos de imágenes, pero no solo de deportes acuáticos, había imágenes de paisaje, tenía toda la Formentera allí retratada. Por lo que si hubiéramos tenido, nosotros hubiéramos podido hacer un reportaje entero con esas imágenes gigantes sin pagar ningún dinero. Pero bueno, ese no era el caso. Encontré las fotos que necesitaba, concreto cogí tres para reportar este, porque las demás las pude utilizar material en nuestro propio fotógrafo, y hicimos el dossier central. Cuando lo publicamos, en el kiosco había otra revista para viajar con Formentera en la privada. Entonces, mi director, nos han sacado un número de con nuestro posibilidad de tal, para comprar la revista, la ojeamos, estaba hecho todo el reportaje con las imágenes que a mí me habían pasado del Consejo Insular. Lo curioso, lo fuerte también era que había páginas de publicidad de Formentera con algunas imágenes que también aparecían en el. Y a nosotros también los de Consejo Insular nos habían puesto en la página de publicidad que había fotos que estaban en este video. Por lo que, claro, pues esto es la ruina para la profesión, para los fotógrafos. La ruina. Pues porque los de Consejo Insular tenían que encargar un día un reportaje enorme.
No, un concurso. Un concurso para aficionados con los que quedan todos los derechos.
Exacto.
Son dueños de todo, además.
Pero es que hay muchas publicaciones que van en esa línea. Por suerte, en la línea de momento, las cosas
tienen. Lo más triste de todo es que es posible que ni siquiera supieran quiénes son los autores de la foto.
No, sí que venían firmadas. Menos
mal, con suerte.
Cada archivo venía con el nombre del archivo de la
foto. Sí, te dice, nos quedamos todos los derechos, pero tu nombre sale a la foto.
Pues esa es la situación ahora. Está pasando con revistas de viajes, pero también con otras publicaciones, con los dominicales de los periódicos. Cuando ves un reportaje de viajes, la mayoría de reportajes son, pues, proceso con un material que proporciona los patronatos de turismo, con 6 comarcas, etcétera, las oficinas de turismo, tal. Eso es lo que era.
Pero yo esto que dices lo he visto ya desde hace tiempo, y no solamente en el que tengas que contactar con el Consejo Insular, sino contactando con las agencias globales, estas que hay, que si AMI, que si Shutterstock, que si todo, es que tienen millones y millones de imágenes, que ellos a lo mejor no sabrán ni dónde está Formentera ni dónde está nada, pero como van cogiendo esos millones de fotos de todo el mundo, te los van poniendo ahí automáticamente, que eso es otro tema quizás para otra mesa redonda, ¿no? Pero como viene ahí lo de eso, yo lo he visto, que van allí y hacen unas ofertas alucinantes, ¿no? O sea, tenemos que ya los precios son ridículos. O sea, te dicen, a ver, tal cual, te queda una foto y dices, no, tantos euros, pero si coges 25 fotos en un mes, 90 euros.
Eso es,
pero al final, cada foto por cuánto sale. Pero como a la agencia le da igual, porque es el negocio, el que sale perjudicado es el fotógrafo, pero la agencia no.
No, suscripción. Yo me suscribo por 200 euros mensuales y bajo todas las que quiera.
Bueno, pero eso las agencias lo tienen muy claro, supongo que lo sabéis, ¿no? El acuerdo que tiene Getty con Flickr. Por lo tanto, Getty directamente usa la base de datos.
No, el acuerdo de Getty es con los fotógrafos, ¿eh? Flickr solo un intermediario. Solo le da acceso a Getty a poder ver el material, pero luego tú tienes que firmar otro contrato con Getty. Pero bueno, es igual, la cantidad de brutalidad de imágenes que tienen, a la que tienen acceso es otra historia.
Por eso digo, la base de datos que tiene acceso es infinita, porque además la estás alimentando continuamente.
Obviamente, y geoposicionada. Pero además Flickr, los usuarios hacen dos de los trabajos más difíciles que hay, que es taguearlos y geoposicionarlos.
Y encima Flickr prohíbe a los usuarios utilizar Flickr con fines comerciales, que es lo fuerte. Y ahora ellos son los que están haciendo negocio con nuestras fotos, que a mí me prohíben hacer, claro, pero como pasa todo por sus manos, ahora sí, es que estoy muy indignado con este tema, y como ha salido ya, lo suelto.
Pero para que veamos que efectivamente las redes sociales sí que tienen su peso dentro del mundo de la fotografía y lo van a tener.
Por eso, para mí, mi humilde visión de esto es que la única salvación es que haya un valor especial en tener publicada la foto de Tino Soria. Bueno, sí, o sea, sí, que el nombre del autor sea parte del valor de la fotografía que se está mostrando, no solamente lo que la fotografía está mostrando. Porque lo que muestra la fotografía, el azar y los millones de aficionados con las cámaras que quieras, que cada vez sabes mejor fotos, dice yo, todo lo que tú quieras, el valor documental de la fotografía va a desaparecer, no necesitas el autor para nada. Si es que no importa si que encuadres bien, si con la cantidad de megapíxeles ya ya está, ya la puedes hacer gigante y da lo mismo. O sea, solo va a tener importancia que la haya hecho alguien con una firma y que esa firma tenga valor. A nivel fotógrafo, ¿no? A nivel editoriales no lo sé tanto porque puede ser no tan importante, pero a nivel foto, yo vender mis fotos, si Fran Simón no tiene valor, mis fotos nunca van a tener valor. Comparadas con las millones de otras fotos que son casi iguales.
Sí, el negocio fotográfico hoy en día es como un mar. Las fotografías serían los peces y se trata de ser el besugo más gordo para que se te vea. Entonces, ahora lo que estamos aquí estudiando es cómo ser un besugo reconocido.
Exactamente.
Oye, hablando de besugos, habláis de Twitter, pero a mí toda la gente que me invita a ser a Twitter me dice, ves al perfil, ves al otro y pincha el perfil. Pero yo no encuentro el perfil del otro. O sea, cuando alguien me escribe en Twitter para que me sea seguidor, que me haga seguidor o algo así, la web me dice, ves allá y pincha el perfil. ¿Dónde analizas este perfil?
Bueno, es que realmente no es un perfil clásico. Es simplemente que él ves todas las actualizaciones que él ha hecho y entonces a mano derecha verás que, bueno, aparte de su foto, pues sale, digamos, una pequeña la web de dónde es, si es de Seattle, de Barcelona, si él quiere poner...
No.
Quiero decir, ese es su perfil. Cuando tú aprietas el nombre de la persona, sí, del usuario, ya te aparece, digamos, todas sus actualizaciones.
Debajo de su foto.
Perfil, es que no hay otra cosa. No,
debajo de su foto hay un botoncito que pone seguir. Debajo de la foto, o sea, a la izquierda, justo debajo de la foto, hay un botoncito que dice que ahora ya está en español y pone seguir.
Bueno, ya nos tenemos que ir, tenemos que ir terminando. Bueno, nada, decir de nuevo gracias a Frances, que ha conseguido que nos podamos encontrar en un sitio en condiciones, si no hubiera sido complicado. Sí, sí. Y por lo demás, pues ya sabéis, para cualquier cosa, Barcelona Fotobloggers, creo que todos tenéis mi mail, y bueno, nos seguimos viendo por ahí online.
Y a veces que todo cambia tanto y que el año que viene no sabemos de qué hablaremos, pues podríamos quedar más o menos para el año que viene.
Vale.
De una manera así, pero al final de año, creo que...
Com que tot va molt ràpid, ja quedarem just una setmana abans de quedar.
Bueno, pues...